No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Cuando arrancamos en hora la demoro yo, poniéndome los auriculares. Muy buenos días, pasa un minuto de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de esta semana fría, 2,7 de Sinumete en este momento, 3 grados dice algún otro pronóstico por ahí, pero está fría la mañana. Ahora sí, luego de una fake, tuvimos una fake, 6 grados dice W. Anderson, ya subió, lo que pasa es que actualiza antes. Más a tiempo antes W. Anderson que Inumet. ¿Fue fake?
¿Fake o la de frío? Sí, para mí no cumplió los parámetros. O por
¿Para menos tapar eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué del gobierno? ¿Qué taparon con esta ola?
Ola de fake.
Ola de fake. Bueno, no, le erraron, ¿eh? Le erraron. Esto se dijo el viernes, está en el pronóstico que hacemos desde el mostrador, desde la ignorancia aquí del fin de semana, pero solamente observando lo que la propia Inumet daba para el fin de semana en varias zonas. Y otro pronóstico decía, está bravo que entre en ola de frío el fin de semana. Ahora sí, hoy tenían una de mínima y 15 máxima, tampoco sé si es ola de frío. Después chequeé con gente que entiende, que sabe. Me dijeron, no, buena parte del país, ni cerca a la ola de frío.
Días, por abajo y por arriba, difícil.
No, ni cerca, de hecho, estuvo hasta, yo no diría templado, porque estaba frío este mayo, pero había 10, 12 grados con sol ayer.
Llevable.
Y no hubo en la madrugada tampoco un descenso a 3, 2 grados. Bueno, en fin, pasó, creo que Darwin también lo dijo, que no se veía la ola de frío el viernes, hoy... En un momento pensé que lo extendían hasta hoy, para meterle un día con frío, de verdad. Sí, lo extendieron.
Sí, sí. Acá dice ola de frío.
Sí, lo extendieron
hasta el 20,
hoy.
Sí, señor.
Lo extendieron hasta hoy y así metieron un día frío en serio. Un día en serio de ola de frío. Bueno, ¿cómo está la temperatura entonces en el día de hoy? Ya rondando los 5 grados. No hay viento y va a haber algo de sol. En el día de hoy, una semana que va a ser fresca. Poco más arriba la temperatura máxima, pero más nublada, cubierta, con probables precipitaciones a partir del miércoles.
No toquen nada.
Nos quedaron temas pendientes, ¿eh? Sí. Sobre todo el final de la nota. Invitaba a una segunda parte. Estoy hablando de la entrevista con el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanicic, que fue un par de meses atrás.
Sí, hablamos hace unas semanas con el presidente de ANCAP. Teníamos previsto
semanas,
hablar.
Hace
un mes y poquito. Teníamos previsto hablar de transición energética, por lo tanto, hablar de hidrocarburos, hablar también de energías renovables. Al final, la entrevista fue sobre todo respecto a ganancias de eficiencia de ANCAP, el mercado de los combustibles, la regulación en ese mercado. Fue interesante.
Esa pata privada de la que se habla poco y nada, sí, que tiene mucha rentabilidad, obviamente, que se discute poco, que los contratos están caídos pero no renovados. Bueno, eso se habló mucho el otro día.
Y ante la inundación en la conversación de esa agenda y no de la otra que teníamos prevista, ni lerdo ni perezoso, tenía muchas ganas de decir eso, mi compañero Joel, al aire, comprometió el presidente de ANCAP para hacer una segunda parte de la entrevista, para hablar de algo que igual en algún momento tocamos en aquella conversación de hace un mes y poco. Sí, con una imagen como esta, por ejemplo, respecto a lo que piensa el presidente de ANCAP sobre la tendencia de mucha gente hoy en día de pensar que vamos hacia una realidad dicotómica, donde estamos abandonando el petróleo directamente para ir hacia las energías renovables. Esto decía respecto a la formas de mirar ese escenario y esa transición a futuro.
Aquella dicotomía entre petróleo sí o petróleo no, ya quedó de lado. No hay escenario realista que no diga que vamos a necesitar petróleo y gas por los próximos 30, 40, 50 años. El objetivo es bajar las emisiones, llegar a la neutralidad de emisiones. Eso no quiere decir que vos de la noche a la mañana dejes de consumir algo que hace 150 años que existe y que ya tiene un nivel de eficiencia muy sofisticado para embarcarte en algo que sale carísimo y que todavía no está aprobado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Al poner dicotómicamente la situación, petróleo sí o petróleo no, estamos generando un monstruo porque las grandes empresas petroleras van a empezar a concentrar valor, va a escasear el petróleo.
Bueno, desde ahí tiramos entonces de ese hilo, de esa declaración, está, yo no diría oprimido, pero dice él que ha quedado de lado esa discusión en el mercado energético, petróleo sí, petróleo no, y bueno, tiene su explicación, esto es un esbozo de la explicación, vamos a hablar con Alejandro Estipán. Sí, también, ¿en qué está Uruguay con la transición energética, con la segunda parte de la transición energética, si quieren llamarla así?
Sí,
¿no?
Porque hicimos, ya electrificamos, ya... Volvimos renovable casi 100% en los años de buena hidraulicidad, la matriz eléctrica. Pero eso es una parte, ni siquiera es la mitad de la matriz energética nacional.
¿Cómo vamos a hacer hidrógeno verde? ¿Cómo iríamos? ¿Cómo vamos a hacer la descarbonización en otras áreas? Bueno, hablaremos con el Alejandro Estipanicis, el presidente de ANCAP, en minutos nada más aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Esto pasa a veces con el dos tipos de personas, hay gente que escribe con tiempo y con ganas, pero lo hace fuera del plazo del programa, entonces quedan historias preciosas como la de Juan Andrés, la voy a leer después, y será la audiencia la que decida si merece, por más que tenga el delay correspondiente, o el delay grande, ¿no?, que tiene, si merece un termo. Esto, el GPS humano, es como vos, un GPS humano, desde niño también, Juan Andrés, esto de se ubican, se pierden, son GPS humanos.
Nunca conté mi historia del 173.
Bueno, puedes contarla cuando comparta la de Juan Andrés, que es de la Euskal Herria 71, del jardín de la escuela Euskal Herria 71, por ese lado. Y a propósito de audiencia, le quiero mandar un saludo a Nicolás, que lo encontré en la calle, lo encontré en un trámite. En realidad, Nicolás es un oyente que nos escucha desde Polonia habitualmente y estaba acá. Tuve mi rato ese desconcierto que tengo siempre porque me dijo de Polonia, entendí el polonio. Me fui a nuestro oyente de Punta del Diablo. Imagínate mi cabeza, todo eso pasaba por mi cabeza.
Que también es Nicolás.
Que también es Nicolás, claro. Me dijo Nicolás de Polonia. Este no era de Punta del Diablo. Digo, ¿por qué me dice el polonio ahora? Pero no es el que. Y entonces le dije, vos has venido a la radio. Y ya me miró con cara de. Bueno, ¿sabes qué? De Polonia, me dice, de Polonia, estúpido. Ah, de Polonia, le dije, Nicolás, ¿nos has escuchado de Polonia?
Claro, muchas gracias. Gente en Polonia.
Una vez no salió en un partido.
No, en la previa de un partido de la selección puede ser.
Uruguaya contra Polonia, puede ser. Salió viajando, o viajaba cerca. Bueno, Nicolás está acá y exigió un termo. Y como yo soy muy débil ante esas exigencias, y los termos viajan.
Dice que está viniendo, Nicolás.
Sí, dice que está viniendo, así que aviso, Nicolás está viniendo y se va a las 11 del aeropuerto rumbo a Polonia. Me contó un emprendimiento donde está trabajando, una empresa internacional, en fin, estuve hablando un rato, como pasa a veces cuando uno se encuentra con oyentes, va rumbo a Polonia el termo de No Toquen Nada, entonces en minutos nada más.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Segundas partes tendrían que ser buenas, ¿no? La primera, hubo mucho tema con el presidente de ANCAP, ya hemos hablado varias veces, pero digo segunda parte porque vino el 2 de abril, hace muy poco, y en el final nos quedamos con muchas ganas de hablar de transición energética, por algunas cosas que dijo Alejandro Stipanicic. Hubo mucho tema en la entrevista, está en notoquennada.uy, lo pueden escuchar, sobre todo esa pata privada, la distribución de combustible, de lo poco que se habla del tema y de lo mucho que se habló en esa entrevista con Alejandro. Pero bueno, él nos dijo muchas cosas sobre la transición energética, sobre los combustibles hoy, hay exploración de hidrocarburos por parte de ANCAP y continúa y tiene novedades, así que había varios temas para seguir conversando. Alejandro, buen día.
Buen día, Joel Sueco, un gusto estar con ustedes.
Gracias por aceptar esta segunda parte de los temas que nos quedaron pendientes aquel 2 de abril.
Al contrario.
Bueno, a riesgo de seguir dilatando la entrada en tema, pero una cuestión de coyuntura, ¿ya está la refinería funcionando? ¿Cuándo vuelve a funcionar?
La refinería está funcionando, no totalmente, está la parte sustancial de la refinería está funcionando. Esta semana se inicia la puesta en marcha de cracking catalítico, ya está en condiciones, está en la parte de commissioning, que es la parte previa a la realización de las áreas operativas. Lo que nos va quedando un poquito para fin de mes es la reparación de la torre que se pinchó en la puesta en marcha anterior, una corrosión galvánica por la coexistencia de metales diferentes en los determinados lugares. No estaba previsto en el diseño, se hicieron consultas con el fabricante y con el tecnólogo también para ver qué que se podía hacer, se encargó una reparación mayor que supuso armar un andamio de 50 metros de alto. Así que eso es lo que nos queda para final, pero la refinería ya está produciendo y esta semana va a estar produciendo ya el corazón, que es el cracking.
Bien, bueno, vamos al tema entonces. Recién escuchamos un fragmento de la última entrevista de hace poco más de un mes, donde vos decías que en el mundo energético la dicotomía petróleo sí, petróleo no, quedó en el pasado, y que todas las proyecciones razonables hablan de un mundo con petróleo de acá a 30, 50 años, por lo menos. Te pedimos que retomes desde ahí. ¿Por qué lo ves tan claro o con tanta contundencia esto de que esa dicotomía, que para muchos es la dicotomía de los debates actuales, para vos quedó en el pasado, en tu lectura de cómo lo ve la industria?
Mira, primero vamos a los datos. La IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, tiene varios escenarios proyectados para el 2050. Uno es el escenario actual, de continuidad actual, en el cual los proyectos de energías renovables que existen son los únicos que se van a concretar. Hay otro escenario en el cual hay muchas promesas de proyectos nuevos y el escenario se asume que se van a concretar. Y hay un tercer escenario, que es el escenario net zero. Es el escenario en el cual el mundo hace todo lo necesario para llegar a la neutralidad en carbono. En ese escenario, que es utópico, en ese momento es utópico, es un escenario demasiado teórico, en ese escenario se necesitan entre 17 y 20% de energías dependientes del mundo fósil. Lo que casi se parece en ese escenario es el carbón, pero se necesita mucho gas natural y ponerle la mitad del petróleo que se consume en el mundo hoy. Uh-huh. O sea, en el escenario más extremo, más teórico, más limpio de todos los escenarios que la Agencia de Energías Renovables de las Naciones Unidas estima, se necesita todavía casi un 20% de energía del mundo dependiente del mundo fósil.
¿Dentro de cuánto tiempo?
2050.
Para el 2050.
Entonces, ahí te da una pauta de que no se puede desconectar. Entonces, nosotros hablamos mucho de aditividad. Sí, cuando hacemos las presentaciones acá o afuera, hablamos mucho de aditividad. Nosotros en ANCAP estamos alineados con la neutralidad tecnológica y con la aditividad. Toda nueva energía que sea conveniente hay que incorporarla a la mesa, porque el mundo depende de la energía. El crecimiento económico y el desarrollo, especialmente el desarrollo humano, dependen de la producción de energía. Si tú retaseas la energía, el crecimiento económico y el desarrollo humano se detienen. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cada año el mundo crece 4 o 5%. El PBI del mundo crece. Con eso crece linealmente la demanda de energía. Y la cantidad de energía que se consume en el mundo es tan grande que no podés poner una nueva forma incipiente, piloto, a prueba, para sustituir lo que ya tenés y encima de todo cubrir la demanda incremental. Entonces, el mundo se está encauzando para una neutralidad en la tecnología a utilizar, la aditividad de las energías, y todo se basa en la seguridad que brindan los hidrocarburos. En Europa, durante muchos años, los últimos, ponle 10, 15 años, hubo una disputa, bien de los europeos, ¿no? Países ricos, países que tienen las necesidades básicas más que satisfechas, había una disputa entre la sustentabilidad, o sea, la visión ambientalista, y la equidad, el acceso igualitario de la energía para todas las personas. Paréntesis, en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que no acceden a la energía. ¿Sí? Tienen como forma de energía formas primitivas, leña, ponele. ¿Tá? Es para cocinar, para calefaccionarse, para calentar agua. Estoy hablando de gente no solamente en África, sino también en Latinoamérica, también en Asia. ¿Sí? En Chile, por ejemplo, la transición energética es salir de la dependencia de la leña para pasar a otras formas menos contaminantes. Con esas 1.000 millones de personas en el mundo que no acceden a energía, en Europa la discusión era, bueno, tenemos que hacer que la energía llegue, pero tiene que ser sustentable. Y los europeos, que no tienen tanta gente sin acceso a la energía, se tiraban más por la sustentabilidad. Pero pasó Ucrania. Pasó la invasión de Rusia a Ucrania, y los europeos se dieron cuenta de que había una tercera pata de ese triángulo, de ese trilema, el trilema energético que se le llama, que no estaba contemplada, que era la seguridad del abastecimiento. Entonces ahí es donde en Europa muy sustentable, pero hoy el 50% de la energía eléctrica se genera con carbón. Volvieron a prender usinas de carbón. En Alemania se está pensando si se vuelven a prender las centrales nucleares, que es la energía más limpia de todas, ¿no? Claro, pasó lo de Fukushima y capaz que todos nos asustamos y fue espantoso pero nunca había pasado nada con las centrales nucleares, salvo Chernobyl por otras razones. Generalmente son unidades que son confiables, son seguras y es una fuente
muy grande. Y no emiten carbono.
Y no emiten carbono, son neutras en carbono. Entonces, por ahí viene la mano de cómo está el mundo.
Hoy en día, en datos que estás tirando, que estos son más fáciles de todos los congresos, seminarios y demás que vas, Panisic, pero ¿de cuánto consumo para energía eléctrica hoy hay de fuente de energía fósil, digamos, hoy en día en el mundo, ¿no?
A ver, el mundo tiene un uso final de la energía, el consumidor final tiene una forma de energía, ¿sí? De ese consumo final, algo así como 20% es energía eléctrica. Después son otras formas. Ese es el consumo final.
Okay.
¿Sí? Voy a decir dos números que se pueden confundir, pero no tienen nada que ver. Esa es la matriz secundaria, la matriz de uso final de energía. En la matriz primaria, donde están las fuentes primarias, las fuentes primigenias de energía, el 80% de la energía del mundo depende del mundo fósil. ¿Sí? Y ese 20%, que no es 80 y 20, no. En la matriz de consumo de la energía eléctrica, la mitad de la energía eléctrica se genera con fuentes fósiles. Entonces, el mundo depende 80% de su energía del mundo fósil. Y la energía eléctrica, que es la energía quizá más accesible para la persona común, la mitad de la energía es con carbón, gas natural y petróleo. En Europa, por ejemplo, hay un debate bastante grande, los Teslas funcionan a carbón. En definitiva, funciona carbón y gas natural. Entonces hay un problema muy grande con la electrificación.
Porque la energía, de donde viene la energía para abastecer ese auto eléctrico, claro, tan lindo, tan,
en sentido
tan limpio, en materia medioambiental, claro, viene del carbón.
Claro,
puede venir muchas veces del carbón.
La mitad seguro viene del carbón. Pero ¿qué ocurre? Todos los incrementos de parques automotores eléctricos generan un incremento en la demanda eléctrica y Europa está como medio saturada en la generación eléctrica de fuentes renovables, sol y viento especialmente. No hay mucha hidráulica en toda Europa, pero sol y viento, tú vas por Holanda, ahora estuvimos en Rotterdam, en Alemania, en España mismo, tú levantás la vista en cualquier carretera, en cualquier autopista, y ves parques eólicos por todos lados. Y los parques eólicos vienen asociados a líneas de alta tensión. O sea, la densidad de parques eólicos, la densidad de parques solares y las líneas de alta tensión, en Europa, yo no te digo que esté saturado, pero hay una cierta expansión que no sé si tiene mucho más lugar. Entonces, el tema de la electrificación, que es la fuente más eficiente, si se quiere, finalmente, de uso de energía eléctrica, de la energía eléctrica, la electrificación está muy buena, pero tenés que generar. Y si desechás la energía nuclear, las fuentes alternativas o no son constantes o requieren muchísimo recurso o requieren muchísima superficie. Por eso no es tan fácil. Y volviendo a la pregunta inicial, por eso el mundo del petróleo todavía tiene mucho paño para desarrollarse. Y en el mundo del petróleo, si nosotros nos sinceráramos la discusión, y si la discusión fuera bajemos las emisiones de carbono, en el mundo del petróleo hay muchas cosas para hacer, hay muchas decisiones que se pueden hacer. Yo siempre digo que el mundo del petróleo tiene 100, 150 años de desarrollo. Uno ve la historia original del mundo del petróleo y se da cuenta los desastres que se hacían, pero cómo la industria se fue perfeccionando, se fue, gracias a la presión ambiental, a la presión tecnológica, a la presión científica, se fue perfeccionando. Pero, por ejemplo, nosotros en la refinería de La Teja tomamos una decisión. ¿Ustedes saben cuántos autos eléctricos hay en Uruguay? 9.000.
Okay.
9.000. ¿Sí? Y hay algo así como 300 puntos de carga en el país. Nosotros tomamos una decisión, por un tema de compromiso ambiental y por un tema de eficiencia también, de sustituir la quema de fuel oil en las calderas y los hornos de la refinería. En vez de quemar fuel oil, pasamos a quemar gas natural e hidrógeno. El hidrógeno, el mismo hidrógeno que produce la refinería. ¿Sí? La reducción de emisiones equivale a haber introducido en Uruguay 45.000 autos eléctricos. Esa decisión le cuesta a ANCAP alrededor de 10 millones de dólares por año más de costos operativos, pero es como si hubiéramos introducido 45 mil autos eléctricos. Ese es el poder que tiene la industria del petróleo por alcance, por tamaño, por volumen, para tomar decisiones que a veces no son debidamente incentivadas. Entonces, cuando entramos en un terreno de retirarle el financiamiento o retrasar el financiamiento a la industria del petróleo y gas, teóricamente estamos tratando de incentivar las energías renovables, pero las energías renovables todavía no encuentran negocios, son muchísimo más caras que las energías convencionales, muchísimo más caras, no encuentran negocio, no encuentran un caso de negocio que cierre, entonces va muy lento, y sin embargo estamos dependiendo, 80% de la energía del mundo depende del mundo fósil. Cuando tú le retaseás el financiamiento a las empresas de petróleo y gas en el mundo, pasa lo que está pasando ahora, dos cosas: que los niveles de precios se mantienen altos, que las empresas petroleras más grandes, que no necesitan financiamiento externo, empiezan a comprar a las medianas, y que la industria del petróleo se empieza a consolidar cada vez más.
Claro, cuando decís las renovables no encuentran negocio, no encuentran caso, no es muy general, no hay algunas renovables que encontraron negocio, encontraron caso, no sé.
Decime dónde.
Yo pregunto.
Decime dónde. En Estados Unidos hace 3 años había 100 proyectos de hidrógeno. Mirá que nosotros seguimos mucho el tema del hidrógeno.
Ahora vamos a ir.
Había 100 proyectos de hidrógeno. En el último año quedaron 20. Y solo esos 20, de esos 20, solamente 4 están en etapa de ingeniería. El tema es que el mundo se movió muy rápido a incentivar. Yo tengo una gráfica que muestro en las presentaciones. Debe estar en la página web de ANCAP, en la cual muestro el valor de mercado de las empresas de energías limpias, de las empresas petroleras en general y de las empresas petroleras de Estados Unidos. Y hay una marcada diferenciación allá por el 2018-2019, donde las empresas petroleras empiezan a desplomar su valor de mercado y las empresas de energías renovables se despegan muchísimo. Y hoy en día la tendencia es totalmente la inversa. Las empresas no soportan, las grandes empresas, las grandes inversiones no soportan, porque no estamos hablando de un parque eólico de 200 megawatts.
Todas las inversiones eólicas que se hicieron en el mundo, sobre todo Europa, Estados Unidos, acá en América Latina, esas tuvieron casos, tuvieron negocios.
Sí, pero termina siendo despreciables. O sea, vuelvo a insistir.
Despreciable en el sentido de la magnitud
de la proporción. De la proporción que ponen. Hace 30 años, la matriz primaria de energía en el mundo dependía 83% del petróleo, gas y carbón. Hoy depende 80. Pasaron 30 años y pasamos de 83 a 80. Con un crecimiento económico muy considerable, o sea, 30 años de 3, 4, 5% anual, es mucha la energía que se necesita, ¿sí? Y ahí, en los últimos 10 años, hubo inversiones multimillonarias en energías renovables, especialmente energía eléctrica de carácter renovable, y sin embargo no terminan de mover la aguja. Pero ¿qué ocurre? En el mundo hoy, el compromiso ambiental que tiene Europa especialmente, lo trata de sustentar con incentivos de subsidios. Y cuando las empresas de energía van a hacer su flujo de fondos y hacen su proyecto de inversión y ven que hay un renglón, ¿no? Yo siempre en broma digo, si en el renglón 44 de la planilla Excel dice subsidio instaurado por un gobierno ahora que puede ser sacado en el futuro, y tú ves que a los 30 años de duración, de madurez del proyecto, en los 30 años esa fila tiene que tener casilleros llenos de números, las empresas dicen, yo no puedo depender 30 años de un subsidio. Obviamente el avance de la tecnología va a hacer que esas cosas sean cada vez más baratas. La escala va a ser más barata. Nosotros en el proyecto de Paysandú, cuando ANCAP toma la iniciativa de licitar llamadas expresiones de interés para capturar el CO2 biogénico de la planta de etanol, proyecto que gana GIF y que por cierto va muy avanzado, ese proyecto captura CO2 biogénico, pero en el mundo no está admitido que vayas a una refinería, que vayas a una empresa cementera, que vayas a una empresa siderúrgica y captures el CO2 de esa chimenea. CO2 que ya está emitido. O sea, es agarrarlo, reciclarlo. No está permitido. Yo creo que eso, en poco tiempo, la industria cementera en Europa es aceptada hasta el año 2035, que es la nada mismo. O sea, vos no haces un proyecto de inversión basado en algo que se te va a acabar tan pronto. Cuando se libere la captura de ese CO2, todos los combustibles sintéticos van a tener un boost, van a tener un empuje muy grande. Ahí va a haber una economía de escala y seguramente ahí las energías renovables empiezan a encontrar un poco más de camino.
¿Hoy no se libera por temas medioambientales?
Por temas medioambientales, porque el incentivo es, en esa dicotomía que no decía yo al principio, es petróleo sí, petróleo no, entonces, nada de petróleo.
Entonces no captures de ahí porque yo quiero el no ahí. O sea,
claro,
no
quiero eso, pero el problema es que la transición, para asegurar la seguridad, valga la redundancia, sí, para tener certeza en el suministro energético, si el mundo hoy depende 80% de los fósiles, tenés que transicionar aceptando los fósiles. Entonces, seguramente lo que va a pasar en los próximos 2, 3, 4 décadas es que el mundo va a seguir produciendo al mismo ritmo petróleo y gas, quizás incremente un poco la producción, mientras se le da escala a otras energías renovables. Y ahí sí, va a haber una competencia y va a haber una competencia justa, una convivencia sana entre muchos energéticos.
Bien, mencionás el proyecto de GIFA, hablemos, porque ahí hubo algunas novedades, se anunció la inversión de una empresa japonesa que además podría ser el destino de la producción de la planta de Paysandú. Se anunció también que GIF seleccionó a una empresa con sede en Reino Unido como el contratista para instalar lo que define como la que podría ser la planta de combustible sintético más grande de Sudamérica. ¿Dónde estamos parados con este proyecto y dónde está parado ANCAP en este proyecto?
A ver, nosotros fuimos los promotores de la idea. Nosotros hicimos un llamado a expresiones de interés. En el 2022, especialmente, nos empezamos a dar cuenta, mientras promovíamos, mientras tanteábamos el mercado, de si recibiría con buenos ojos o no una ronda de licitaciones de para producir hidrógeno en el mar, nos empezamos a dar cuenta que teníamos oro en polvo y que era la cantidad de CO2 biogénico que tiene el Uruguay. Y en esa cantidad de CO2 biogénico potencial que tiene el CO2 biogénico surge de la combustión de biomasa.
Sí, ahí no hay problema.
Cuando tú tenés una... Salvo que quemes solamente para producir el CO2. El mundo de las renovables tiene un montón de bemoles.
Pero si lo que estás quemando ya es para otra producción...
Si es para otra cosa, si es para generar electricidad, sirve. Ok, eso sirve, ¿está? El tema de las certificaciones es un gran signo de interrogación que hay en el mundo todavía.
Okay.
¿Sí? Pero bueno, la cuestión es que nos dimos cuenta que teníamos oro en polvo. Y que ese oro en polvo además tenía una puntita que era disparadora de proyectos mayores y era que... En la planta de etanol de Paysandú se emite CO2 en nuestra caldera que produce vapor para los procesos, caldera de biomasa, pero además en la fermentación del alcohol. Esa fermentación del alcohol produce un CO2 en las emisiones muy concentrado, con lo cual es fácil de capturar, es más barato de capturar. Y eso son unas 150.000 toneladas al año. Entonces nosotros lo que hicimos fue llamar a interesados a capturar ese CO2 y a desarrollar un proyecto más grande. Ahí viene GIF. Entonces, el rol de ANCAP y de ALUR, principalmente, que fue nuestro brazo ejecutor, fue hacer el llamado de expresiones de interés, hacer la licitación, hacer el acuerdo de selección con GIF, y ahora estamos siguiendo en paralelo, estamos controlando, digo, porque somos los que vendemos la primera materia prima, la materia prima disparadora del proyecto, estamos acompañando el proceso de ingeniería. El proyecto ya pasó la etapa de factibilidad, la factibilidad es positiva, y ahora está en etapa de ingeniería. Es un proceso de 3 o 4 años, iniciado hace un año y medio atrás, en el cual hay distintos grados de aproximación. Vos llegás primero a una idea conceptual, que fue la que se seleccionó. Voy a hacer un edificio de 10 pisos, en la zona de Parque Rodó. Después le das una vuelta más en la factibilidad. Voy a hacer un edificio de 10 pisos, con 2 apartamentos por piso, con 3 dormitorios, uno con un dormitorio nuevamente el otro, y va a tener entrada por la calle Pablo de María, y va a estar orientado al este, y, ¿no? Vas empezando a definir más. Esa etapa de factibilidad pasó. Ahora estamos en la etapa de ingeniería. ¿Qué hizo GIF? Contrató a Techint para hacer la ingeniería básica, contrató a esta empresa británica para la tecnología de la planta de metanol, que es el corazón de la nueva planta, y lo que se hace ahora es pasar a una etapa de detalle. Ahora viene la etapa de detalle, ahora viene la etapa que termina con un grado de precisión del proyecto más o menos 10-15%, que es la precisión necesaria para tomar la decisión final de inversión, que va a ocurrir sobre el final del segundo semestre del año que viene. Así está el proyecto.
Que podría ser la mayor inversión en la historia del país, sí, si eran esos 6 mil millones de dólares que se habló.
Sí, son 4.000 más 2.000. Ahora te cuento por qué las dos cosas. En la etapa de decisión de inversión, cuando ocurra la decisión de inversión, en el llamado original del año 2022, fin del 2022 y principio de 2023, el grupo ANCAP se guardó el derecho de participar del proyecto, de participar involucrado en el proyecto. ANCAP dice, yo selecciono a uno, yo te suministro el CO2 para este proyecto, tú haces el proyecto. Y cuando haya una decisión final de inversión, cuando estén los números bien afinados, ANCAP tiene el derecho a participar. Podemos participar con hasta un 30%, tendríamos que poner el 30% de la inversión ya ejecutada hasta ahora y la que se ejecute del futuro. El proyecto originalmente eran 2.000 millones más 2.000 millones. 2.000 millones en la parte química, llamémosle, y 2.000 millones en la parte de generación eléctrica. Hay que instalar 2 gigawatts, ahora son 2.6 gigawatts adicionales de potencia eléctrica en el país. Uruguay, en un pico de consumo, consume 2.4 gigawatts, 2.400 megawatts. Y este proyecto solo va a requerir 2.6 en forma continua. ¿Sí? Es un proyecto transformador también en lo que va a ser la red eléctrica. La red eléctrica en Uruguay, dentro de 5 años, va a tener la red tradicional de UTE y una red más o menos igual de privados. Ese proyecto de privados sale 2.000 millones de dólares. Y el proyecto químico originalmente salía 2.000 millones de dólares, ahora pasó a salir 3.600 millones de dólares. Básicamente por dos razones. Una, que es que en la ingeniería conceptual se estimó una tecnología de menos rendimiento. Se dieron cuenta cuando fueron a la factibilidad que había posibilidades de hacer mayor escala. Esa mayor escala requiere mayor capital. Aumenta la inversión. Y la otra es un cambio en el criterio de la frontera del proyecto. Yo hablé que Uruguay tiene oro en polvo con el CO2 biogénico, pero en realidad lo que tenemos no es CO2 biogénico, lo que tenemos es residuos forestales, que hay que convertirlo a CO2 biogénico. El proyecto, en su origen, establecía que GIF iba a comprar, el proyecto iba a comprar CO2, pero después que se pasa la factibilidad y empezás a conocer el terreno y empezás a conocer la realidad de Uruguay, GIF decidió, no vamos a comprar CO2, vamos a comprar residuo forestal y nosotros mismos vamos a producir el CO2. No hay un mercado en Uruguay de CO2. Eso incrementó, solo eso incrementó en 450 millones de dólares el CAPEX del proyecto. Entonces, pero ahora estamos en un proyecto de 3.600 millones de dólares en la parte química y 2.000 millones de dólares en la parte de generación eléctrica.
¿Cuándo debería decir ANCAP? Digo, porque va a haber un nuevo gobierno y se podría estar ante la mayor inversión de la historia del país, alrededor de 6.000 millones de dólares, y ANCAP debería decidir si participa o no, ¿no?
ANCAP tiene que decidir si participa en la parte de 3.600. Con el 30% de 3.600 son 1.000 millones de dólares, nada más.
Sí, bueno, por eso.
Hacemos una vaquita y
la acción que debería estar estudiando cualquiera que quiera asumir el gobierno, ¿no? El año
bueno,
que viene, imagino.
A ver, yo no estaría tan seguro. Pero bueno, nosotros estamos esperando que pasen las elecciones internas para convocar a una reunión privada a todos los que surjan de candidatos para explicarles estos proyectos.
Bien. ¿Qué pasa con los bloques offshore para proyectos grandes de energía eólica?
A ver, nosotros estamos esperando, nosotros hace cerca de un año tenemos pronto las bases y llamados, ya lo acordamos con el Ministerio de Industria, pero en su momento habíamos pedido al Ministerio de Industria que se le diera una institucionalidad diferente. ANCAP tiene el objeto legal de producir hidrógeno y derivados, por lo tanto, como ente autónomo, tiene las capacidades legales para hacer estos llamados. Pero ANCAP no tiene jurisdicción sobre el mar, ¿sí? No es como en la ley de hidrocarburos, que la ley le asigna a ANCAP un rol específico. Acá no es tan así. Entonces nosotros, en vez de hacer un llamado y sugerirle a interesados áreas en el mar para que ellos sean todos los trámites frente al gobierno, acordamos con el Ministro de Industria, con el Ministro Paganini en su momento, hacer un trámite en el cual el Poder Ejecutivo a través de decretos le encomendara a ANCAP hacer unos llamados con áreas específicas, con una especie de preaprobación para trabajar en esa zona, no para los proyectos, sino para trabajar en esa zona. ¿Sí? Eso involucra a varios ministerios, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería por la Dinara, Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Industria, obviamente. Y me dijeron, bien.
¿Y dónde está el país hoy ante la posible producción de hidrógeno verde a partir de energía eólica allí offshore?
Mira, hace dos años, nosotros tenemos más de 20 bloques identificados. Hace dos años, en un trabajo que hicimos con el Banco Mundial, que nos ayudó muchísimo en este proceso, el Banco Mundial se agarraba la cabeza y los técnicos decían, por favor, no hagan una licitación con todos estos bloques. Porque la avidez que había hace dos años en el mercado mundial por el tema de hidrógeno era insana, era una locura. El Banco Mundial decía, ustedes tienen mucho potencial, entonces habíamos ya decidido bajar a 10 bloques la oferta. Ahora finalmente vamos a ofrecer solamente 4. Por aquella advertencia, pero además porque el mercado mundial, y por lo que te decía recién, lo que comparaba a Estados Unidos, el mercado mundial se enfrió mucho. Yo creo que se enfrió, es una especie de resorte que se va empezando a comprimir, ¿no? El hidrógeno va a tener un desarrollo brutal en los próximos 20 años, pero no va a ser mañana. Nosotros estuvimos en Rotterdam la semana pasada con la ministra Facio y una delegación muy grande de empresarios privados, en algo que fue realmente llamativo y da mucha satisfacción. La industria privada está acompañando al gobierno y a ANCAP y a UTE en estas iniciativas de hidrógeno porque percibe que en el largo plazo hay un valor. Pero hay que construirlo de a poquito y en el largo plazo.
Ya no hay aquella avidez hace dos años.
Ya no hay esa avidez en el año, pero sin embargo la muestra del Congreso Mundial de Hidrógeno de Rotterdam fue tres veces más grande que la que fue hace tres años.
¿Por qué se enfrió? ¿Por qué no es tan rápido?
Porque al principio todo el mundo creía, es como los autos eléctricos, todos los autos eléctricos van a ser eléctricos mañana, ¿no? Decís, no tan fácil, no tan sencillo, que los cargadores, que el tiempo, que el costo del auto eléctrico, que la tecnología atrás, que las baterías, que la minería, empezás a unir las cosas y dices, bueno, está bien, va a hacerlo en algún momento, pero no es inmediato.
El problema que decía reciente, ¿dónde viene la fuente de energía? ¿No? Si es renovable o no es renovable.
Por supuesto, claro. O sea, está muy lindo tener el auto ahí. Vos ves el auto eléctrico ahí, es una maravilla de la tecnología. Pero cuando vos mirás la cadena que hay para atrás, la huella de carbono de un auto eléctrico igual a la de un auto de combustión interna entre los 80 y los 200.000 kilómetros según la fuente que utilices. Pero la huella de carbono que hay en la minería y en la fabricación de ese auto eléctrico, que utiliza muchísimas partes de plástico que vienen del petróleo, no es despreciable. Entonces, cuando ese realismo te empieza a empapar, te das cuenta de que las cosas no son soplar a hacer botellas.
Y entonces, ¿qué falta para que Uruguay lance la ronda? Y sepamos si hay interesados para el hidrógeno offshore.
Es inminente, estamos esperando la firma de los decretos y con los decretos ANCAP ya tiene todo pronto para hacer el lanzamiento. Nosotros vamos a hacer un lanzamiento con 4 fechas de licitación, vamos a licitar 4 bloques y los 4 bloques van a estar disponibles en 4 fechas.
Bien.
Si los bloques se van en la primera, segunda o tercera fecha, no habrá cuarta, o sea, tercera o segunda, lo que sea. Y si en 4 fechas no se va, nosotros replantearemos la estrategia. ¿Qué ocurre en el mundo? En el mundo hay un convencimiento de que el hidrógeno va a ser un vector importantísimo en cierto tiempo. Y no está muy claro cuánto es ese tiempo. Pero pongámosle 10 años. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene Uruguay? Primero, un potencial eólico en el mar muy grande. Y segundo, que los contratos que estamos ofreciendo en ANCAP, que son bien al estilo de la industria petrolera, son contratos que dan 10 años para que el interesado haga sus estudios y evaluaciones. No tiene que presentar un proyecto hoy, ni tiene que comprometer una inversión hoy. Tiene 10 años para decidirlo. Y eso es gratis, además.
¿Y esa información que recoge le queda al país?
Esa información queda al país, siempre queda al país. Entonces, el interesado en ciertos momentos se puede retirar, pero toda la información que haya generado es propiedad del país.
Bien, para redondear entonces y volviendo al principio, tenemos por lo menos entre 30 y 50 años más con petróleo y ANCAP está obviamente recorriendo el camino de la búsqueda de hidrocarburos, sobre todo offshore, es donde está la gran apuesta. Tuvimos el regreso de Chevron a Uruguay después del 76, que fue la empresa que realizó los dos primeros pozos en el 76 y ahora volvió a Uruguay. Tenemos un pozo comprometido en el futuro, dentro de pocos años, por Apache. ¿Cómo vive ANCAP este momento en la búsqueda de hidrocarburos?
A ver, hay que ser mesurado, y hay mucho mucha expectativa en la industria petrolera. De hecho, el año pasado yo estuve en un evento en Londres, donde presentaron varias empresas de energía. Hubo 12 presentaciones, incluyendo la mía, la de ANCAP. ¿Tá? En las otras 11 presentaciones, en 4 de esas presentaciones, había diapositivas, nada que ver con nosotros, ¿no? Había diapositivas que hablaban de Uruguay. Y hablaban eran diapositivas que hablaban de la similitud geológica con Namibia y destacaban eso. Y una de ellas anunció como que en el futuro uno de los grandes descubrimientos que puede haber en el mundo puede ser los de Uruguay. O sea, eso desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la geología y de los modelos geológicos. Nosotros tenemos que ser muy cautos, pero en las matrices de riesgo que se usan en las empresas hay dos dimensiones, que son el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Y hay eventos de altísimo impacto y baja probabilidad de ocurrencia que son eventos rojos, son eventos de alto riesgo en la matriz de riesgo y merecen ser atendidos. Y esa es la situación en la que yo creo que está Uruguay. Tiene una baja probabilidad de descubrir petróleo, pero es tan grande que merece ser atendido el tema. Nosotros, como a veces lo digo, el Uruguay a veces no está preparado para el éxito. Y si el éxito ocurre, hay que estar, creo que, más preparado que ante el fracaso. Sí. Si el pozo de Apache en el 2028 es seco, no nos va a cambiar la vida. Pero si es un pozo descubridor, aumentan grandemente las chances de que en el mar haya gas y petróleo. Y si eso ocurre en el descubrimiento de un yacimiento se determina en un par de años a partir de un pozo descubridor. Pozo descubridor no quiere decir que tengamos un yacimiento ni que tengamos producción, ¿no? Entonces, de acá a los próximos 5 años, Uruguay puede tener un anuncio importante y yo creo que tenemos tiempo, no demasiado, para estar preparados.
¿Qué dirías que es lo principal para lo que tenemos que estar preparados, que vos decís que hoy no lo estamos y que tenemos relativamente poco tiempo?
Mira, lo más importante en todo esto es definir la gobernanza de las cosas. La gobernanza de los grandes temas del país tiene que estar muy consolidada, tiene que estar muy preparada, muy discutida. No lo estamos. Y después lo otro es el control. Control tanto de lo que pasa como de los ingresos que pueden venir. Estamos hablando de que si es una baja probabilidad de ocurrencia, Uruguay tuviera un descubrimiento, va a tener más de uno, porque hay varios prospectos que son geológicamente similares. Si hubiera uno, hay varios, y los ingresos que puede percibir el Estado son muy grandes. Y te puede dar vuelta a la economía.
El riesgo de enfermedad holandesa.
Digamos. El riesgo de la enfermedad holandesa. Entonces, trabajar en un fondo soberano, trabajar en un fondo... Yo ahora lo he propuesto, lo he hablado con la senadora Sanguinetti varias veces en el último año. Estamos trabajando en un nuevo proyecto de ley para que se consolide un fondo soberano de la industria de la energía. Porque el proyecto de GIF seguramente ocurra. Es un proyecto de 6.000 millones de dólares de inversión, pero hay 2 o 3 más en cartera. Entonces, en los próximos 10, 15 años, Uruguay puede tener una transformación brutal desde el punto de vista de la matriz energética y de su posición de neto importador de combustibles fósiles a pasar a ser un neto exportador de energías renovables. Y, de nuevo, tenemos que estar preparados para el éxito. Y si no llega, nos preparamos bien y hicimos un buen ejercicio. No es esfuerzo en vano, pero tenemos que tener cuidado porque estas cosas ocurren en los próximos 10, 15 años, en los términos capaz que políticos de los ciclos electorales, capaz que de las preocupaciones mundanas del día a día, son cosas que falta mucho tiempo para ocurrir. Pero para llegar a la final de un campeonato vos lo preparás en la pretemporada.
Y puede ser conveniente el velo de ignorancia, digamos, en este momento, para que no jueguen, digamos, intereses políticos demasiado concretos y hagan ruido sobre un diseño institucional.
Exacto. Hoy no hay nada para repartir. Cuando no hay nada a repartir es más fácil sentarse y decir, bueno, mira, todos los ingresos que vengan de la industria de las energías renovables y del petróleo en el futuro, de todos los ingresos que hay en el Estado, 40% lo dedicamos a la educación, a la ciencia, tecnología, a la Armada Nacional para que tenga buques para custodiar, a distintos actores, y lo repartís, ¿está? Sino lo que va a ocurrir es que en algún momento un ministro de Economía va a empezar a recibir en la caja y capaz que lo gastamos en gastos corrientes que no son redituables.
Alejandro Stipanisic, presidente de ANCAP, como siempre, un placer tenerte por acá un rato en No Toquen Nada. Gracias por
esta
entrevista, gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Dice Maxi, ¿por qué no se pasa la flota estatal a autos eléctricos? Sería un ahorro importante. Hubiera sido interesante hablarlo con Alejandro Stipanisic por todo lo que contó y que dijo. Yo le recomiendo a Maxi, al oyente, que escuche completa la nota. No porque Stipanisic tenga razón y una respuesta contundente a esto que pide Maxi, sino porque el camino hacia el parque eléctrico, el parque automotor eléctrico completo, está bastante, ¿cómo diríamos?, relenteado en el mundo, ¿no? Aquello de todo eléctrico en un ratito que Europa en un momento se fue. Esto lo hablé bastante con Seba Freitas, economista. En su momento estaba en Bruselas cuando Europa empezó a poner plazos muy, muy, muy cercanos y dije, uy, ¿cómo llegan a esto? No, hubo un momento que lo dice Stipanisic, lo cuenta en la entrevista, muy caliente, ¿no? 2021, 2022, que se han friado bastante, no porque el camino no sea hacia allí, sino, y escuchen la entrevista, porque el camino es un poco más lento y no por antojadizo, ni porque las industrias petroleras ya hayan impuesto, sino porque no había forma, o por lo menos el mundo no encontró la forma de sustituir el 80% de la matriz energética de combustibles fósiles en un ratito y decir, y ahora 80%, mientras que se crece a un 4% anual en el mundo, ¿no? Y eso se acompaña con el crecimiento de demanda de energía. Bueno, y ahora 80% de energías renovables. Listo, cambiamos la página y Greta Thunberg está contenta. Sería muy lindo. No hemos encontrado la forma, por más que el desarrollo tecnológico, humano y científico ha sido muy avanzado en este tema, ¿no?
Correcto.
Y
hay
bueno,
una dependencia de la energía, de las sociedades, incluso con déficits actuales, en la situación actual, decía Stipanisic, 1.000 millones de personas que acceden a la energía solo en formas primitivas, y el nivel de vida del resto de la gente que sí accede a formas no primitivas de energía, que depende de que esa energía esté disponible, y hasta ahora el mundo fósil es el que da esas garantías. Por esto que decía también Stipanisic en la nota, son 150 años de desarrollo de una industria frente a unas pocas décadas, en todo caso 3 décadas de desarrollo más intensivo de las energías renovables, que él ponía la imagen. Hace 30 años 83% de la energía del mundo era de origen fósil, y con 3 décadas de desarrollo de las renovables, hoy es el 80%, ese es el ritmo, y esa es la limitación que genera él. Está muy bien querer salir lo más antes posible de las energías fósiles, pero casi nadie está dispuesto a pagar los costos que significaría salir drásticamente, porque no hay oportunidad tecnológica de sustituir una caída drástica de producción de energía fósil para que haya energía disponible. Y la no disponibilidad de energía es catástrofe humana directamente.
Sí, hay algunas inversiones enormes como la que hablaba de HIF, es HIF, si quieren, sí, vayan HIF a la página, pueden leer toda su información en español. E-Fuels, se dice, ¿no?
Como E-Fuels, sí, o combustible fuels, sintético, si se quiere también.
Sí, hay posibilidad de inversiones grandes en Uruguay en energía renovable. No es que se niega la posibilidad mientras se exploren hidrocarburos en alta mar, offshore. Pero bueno, todo esto también tiene mercados que por ahora son nichos y que por ahora es difícil, aunque se podría venir una inversión de 6.000 millones de dólares para Uruguay.
Para proveer un nicho, porque eso es un sustituto de los combustibles existentes, o sea, es para que funcionen autos que funcionan a combustibles fósiles con este otro producto que no es fósil, pero a un precio muchísimo más caro. Es para gente que está dispuesta a pagar mucho más cara la nafta para tener neutralidad de carbono.
Sí, vos sabés que hacía una analogía, no se la pregunté a Stipanisic, capaz que dice que es un disparate, se está yendo. En un momento hacía una analogía con lo que pasa con algunos mercados comestibles, ¿no? Sí. Hay determinados nichos, tanto en la carne,
que te van a pagar mucho más caro por algo certificado producido en determinadas condiciones.
Claro, en lo orgánico, en la soja, que no sea transgénica, además. Pero claro, no es toda, y no es toda la población mundial. De hecho, hay 1.000 millones de personas Que
están con formas primitivas.
Con formas primitivas de matriz energética, ¿no? Entonces, claro, cuando vos tenés estos nichos, los que invierten no pueden ser todos todo el tiempo. En fin, lo interesante lo contaba él. Escúchenlo un ratito, no toquen nada.uy y queda la charla completa.
No toquen nada.
20 de mayo, día marcado en el calendario, día marcado por la memoria, verdad y justicia.
Sí, informó ayer madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos en una conferencia de prensa las características de la marcha de hoy, como desde 1996 mantiene sus características esenciales. Desde las 19 horas, dice, marcharemos una vez más por la avenida 18 de julio en un silencio absoluto, sosteniendo las fotos de nuestras familiares detenidas y detenidos desaparecidos. La consigna de este año es: ellos saben dónde están, exigimos respuestas, nunca más terrorismo de Estado.
Vías de comunicación: arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol.uy.
Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Comienzo de semana para Darwin. Buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Me echó las pintas personales?
Sí, cómo no, Darwin, adelante.
¿Se fueron los mosquitos?
Ahora
ayer había
mosquitos. Ayer ahora había... sí, yo soy un optimista de que se fueron
ayer,
los mosquitos.
Ayer en el...
Ahora sí, ¿no?
No te eclosionó huevo con esta temperatura.
No, no se fueron.
Quedan los últimos, los que eclosionaron.
Bueno, ayer en la puerta del Museo Nacional de Artes Visuales me horadaron. sí, mi hija jugaba con unas esculturas que hay ahí en la puerta, ahí que están, son unas esculturas muy lindas, me comieron. Así que estaban ahí presentes.
Estaban ahí todavía.
Sí, sí.
No, yo el que fue, creo que fue el sábado. Sábado de tarde, señor, me fui a la plaza ahí, había mucho guacho acá en mi casa y hubo que sacar a ventilar, pero no aguanté, tuve que volver, dije no, el frío lo aguanto, los mosquitos no.
Pa, no.
Pero una cantidad de nubes, de eso como si fuera verano, ¿no? Una cosa que no se aguanta, no se aguanta más.
Tenemos explicaciones.
No, pero... y aparte estamos esperando que se muera el último mosquito, que desaparezca el último mosquito para empezar el año, señor, porque el año empieza cuando desaparece el último mosquito.
Me gusta el nuevo criterio.
Me parece que es mucho más adecuado, ¿verdad?
Sí,
yo hasta que no se vayan los mosquitos no puedo empezar a trabajar, señor. Es así, yo no puedo vivir, con los mosquitos no puedo vivir, ya le dije. ¿Quieren vencer a jamás? Póngale huevo de mosquito en los túneles, señor. No aguanta nadie esto, no aguanta nadie. Yo estoy completamente sobrepasado.
Tengo la camioneta
llena. No vuelvo a salir hasta que no llegan los mosquitos, vuelvo a salir. Ya está, porque al final uno también se tiene que poner firme, ¿no? En un momento.
Ajá.
Y tiene que dejar porque de vivo no. O sea, están todos vivos, pero de vivo no.
Sí. Santiago Vázquez lleno, la camioneta acá en Montevideo la tengo, la camioneta llena, no sé, pues él me llenó la camioneta, dice el oyente.
Sí, porque están buscando algún refugio, cualquier tipo de refugio, señor, ya, porque no tiene sentido esto, lo que están aguantando, los fríos que están aguantando, mijo.
Sí, en el Pinar estuvimos el fin de medio guardado, no lo vimos mucho, hoy en la madrugada maté dos dentro del auto, camino al trabajo desde el Pinar, dice Sergio.
No, si fueron, no salgo.
Nuevo París, fui a cortarle el pasto a mi vieja ayer, Darwin lleno de mosquitos.
No, estaba perfecto.
Cortar el pasto.
No lo corto. Hasta que no se vayan los mosquitos, hasta que no mosquito no empieza el año.
No, está bien. Estamos ya llegando al 150 de diciembre, Darwin.
Exacto, correcto. Sí. No va a terminar más este año. O sea, en realidad ya terminó el año pasado. Lo que no empieza es el año nuevo.
Claro, es un limbo.
Exactamente, es este año. Señor.
Pregunta la oyente, Arasa, ¿por qué hay mosquitos? Le voy a responder como me respondió a mí Ricardo con soberbia. Pensá un poco,
me puso.
A mí no me dijiste eso, me dijiste, pensá un poquito y te vas a dar cuenta. Yo, obviamente, el audio lo borré.
No, pero ahora ya no es lo mismo, o sea, no es la misma situación que cuando lo respondió Ricardo. No es la misma situación.
Ahí todavía no había venido el frío fuerte.
Claro, llevamos 5 días de frío casi polar, señor.
Bueno, en realidad fue fake la ola de frío, Darwin.
¿Eh?
La ola de frío
no se asustaron con la ola de frío fake.
El mosquito no le lee las advertencias.
Bueno, por eso, se intentó todo. En ese sentido hay que destacarlo de las autoridades.
¿No? Se la tiraron los
mosquitos. Sí, nos fraguamos, digamos que nos inventamos una ola de frío, ¿verdad?
A ver si se iban.
Y nada, y siguen ahí tan campal. Y bueno, yo no salgo, señor, no salgo más. Hasta que no salgan los mosquitos, no salgo a trabajar.
Perfecto, usted no sale nunca a trabajar de ruido.
Se terminó esto de salir a trabajar con los mosquitos, señor. Bien, no vamos a salir a trabajar hasta que no se haya el último mosquito, que es cuando empieza el año. Y el año termina cuando aparece el primero. Pero cuando nace el primero termina, señor, y cuando aparece el último, allí tendrían que durar los años. Vamos a hacer un plebiscito.
Confinamos el año limpio.
El año lectivo, claro, el año lectivo es en ausencia de mosquitos, señor, porque con mosquitos no se puede trabajar seriamente. Así que el año lectivo empieza cuando lleva el último mosquito y termina cuando
aparece
llega
el primero.
Exactamente, muy bien. Y acá todavía no empezó el año.
No, estamos si arrancar guayabas, Darwin, salí rajando, me sacaron rajando, dice María José.
No se puede, yo no puedo estar, a mí me levantan, me elevan, me triplican, me cuadriplican, exponencialmente la neurosis, señor, exponencialmente me sube la neurosis, eso, como dicen ahora, los expertos.
Sí, exponencial.
Exponencial, cuando es aritmético, o sea, todo mal, mal dicho, como todo lo que se dice ahora, ¿verdad? Todo lo que se dice ahora, mal dicho, eso, así lo digo, exponencialmente.
Nos quedaron cosas, exponencial, aplanar
literal,
la curva.
Literal, literal, señor, caían mosquitos de puta. Literal, exactamente. Y bueno, y entonces no se aguanta más, ¿tá? Listo.
Total,
no me importa, me retiré de los escenarios. El otro día fui a ver a Jaime Ro.
Sí, señor.
Y me retiré. Yo no sé si se va a retirar, pero yo me retiré.
Me contó un amigo que notó su presencia sin verlo, supo que usted estaba ahí.
Le tuve que decir.
¿Estuvo con el presidente Darwin, usted?
No, el día siguiente.
No, yo fui dejo que el presidente vaya a probar los lugares y yo voy después, señor.
Es su doble de arriba.
Es mi probador, de butaca, señor. Esto más o menos de la misma butaca.
¿Hizo referencia que estaba usted como hizo que estaba el presidente?
Un poco, no.
Yo te preguntaba sin saber.
El primer día el presidente, el segundo día usted.
Desde el desconocimiento.
Ahí está, ahí
tenés,
toma.
Tomala, casi. No era para hoy, así.
Es
uno por día.
Un importante pedido.
¿Lo chiflaron a usted como chiflaron al presidente?
Me chiflaron por sionista, escuché. Dejo sionista, se escuchó. Está fea para nosotros. No voy a cancelar mi sionismo, lo voy a suspender, lo voy a postergar, no lo voy a suspender tampoco. No se suspende, como hizo la UDELAR.
Este semestre se concreta.
Exacto, como hizo la UDELAR, como está medio tensa la cosa y uno quiere poder ir asado y todo cuando se hallan los mosquitos y todo, voy acá a postergar, ni a cancelar ni a suspender, a postergar mi sionismo, ¿está? Encima se cayó ahí el presidente y todos miran al sionista, señor.
Ahora, cuando se cayó se murió, bueno, se cayó el helicóptero, se murió el presidente.
Se cayó.
Qué complicado no pensarlo, Darwin, ¿no?
A nadie voy a reprocharle que nos miren a los sionistas, no mira
igual miren el perfil también al presidente de Irán y ahí se pueden cruzar muchos cables.
Hay complejidades internas y exteriores muy fuertes.
No, enemigo le deben llorar al hombre como para andar subiéndose el helicóptero.
Jodidito.
Y miren el también hay que mirar los antecedentes del helicóptero, ¿verdad? Como medio de transporte.
El helicóptero se viene cargando gente.
El presidente de Irán...
De una personalidad mundial por año, mínimo.
Señor, por abajo de la hélice, una por año, le quiero decir.
Murió el presidente de Irán en ese accidente de helicóptero, también el ministro...
Y el ministro de Relaciones Exteriores.
Sí.
Sí, le digo que por eso, está. Entonces voy a postergar mi sionismo, pero no se suspende, no vayan a creer.
No,
lo mismo que hizo el Audelar con Espetoró.
Mire lo que hace CNN, porque lo estoy leyendo en español. Dice, el helicóptero se estrelló semana después de que Irán lanzara un ataque con aviones no tripulados y misiles contra Israel.
Esa inteligencia artificial está operando.
No es manija, señor, es nene, la puta madre. ¿Qué pasa, bro?
Qué manijero, barato.
Manijero, no
bueno,
pone...
yo qué sé.
Ah, sí, bueno,
es
pero...
Es difícil no bueno, tirarla. No, hasta para una inteligencia artificial.
Para mí era parte de un buen momento por el que no está pasando.
Voy a postergar hasta el segundo semestre el sionismo.
Este semestre es el segundo semestre.
Exactamente, eso mismo. Es sionismo, eso mismo, señor, lo voy a postergar. Y bueno, y se subió a un helicóptero. Y se cayó.
En Azerbaiyán, sí.
Y ahora lo encontraron, parece, pero no lo encontraron al primero.
No, la frontera, ¿no? Estaba en Irán.
Estaba en Azerbaiyán, me parece.
Estoy viendo el mapita, está dentro de Irán.
El helicóptero cuando cayó, pero venía de Azerbaiyán.
Ah, ¿de dónde venía él? Perdón.
Sí, exacto. Él venía de Azerbaiyán y se cayó ahí. Y no lo encontraban al principio, señor.
No, demoraron.
Ojo que no es el ayatolá.
Le dicen el ayatolá. Pero porque no iba para ahí, parece que era uno de los probables sucesores del ayatolá.
Pero además le dicen ayatolá también en algunos casos. Claro, es confuso un poco. Porque no es el ayatolá.
No.
Deben tener dos palabras para este tipo de ayatolá, señor. Este es como el ayatolá. No es el ayatolá Potalina.
No, este, o sea, era un clérigo, sí, efectivamente, con una carrera como fiscal, sobre todo.
El ayatolá.
Juez también.
Este es el acátola. Sí, es claro. Es el del más acá, digamos. No es el del más ayatolá, ¿entiendes? Claro. Es el del más acátola.
Claro, es una teocracia Irán y la principal figura del Estado es de autoridad Khomeini, religiosa, claro.
Khomeini, señor. Sí, Khomeini
era el de antes.
Khomeini era
el de la revolución y
le ponían todos iguales.
Este Khomeini. Ahí, claro, este era para confundirse.
Pero el que cayó no era.
No.
El que cayó es el ayatolá como para gilado occidental. El presidente.
Elegido democráticamente.
De las supersticiones de los occidentales, señor. El artilugio occidental, un tanto supersticioso, ¿verdad? Litúrgico. Que se conoce como democracia. Esa es como la parte, señor, ¿verdad? Que vendría a representar. Eso es lo que va y se junta ahí con los otros, sus pares occidentales. Porque no tienen la suerte de que Alá les elija el líder, ¿está? Gente que no tiene esa suerte y bueno, hace toda una. Monta ahí toda una cosa que.
La gente. Una,
todo,
sí.
Sí, toda esa cosa. Esa pavada. Y lo da, pero por eso lo también un poco me parece que lo pueden subir un helicóptero, porque está igual si Alá se distrae y pasa lo que pasa, lo que le pasa a los helicópteros normalmente, bueno, agarramos otro y lo ponemos en su lugar. Lo importante es que el ayatolá Khamenei, que es el ayatolá ayatolá, el ayatolá ayatolá propiamente dicho, no se suba a un helicóptero, ¿se entiende?
Sí.
Y bueno, y evidentemente... No estaba muy atento ayer, no era un día que anduviera oteando los cielos. No, capaz que estaba con la cabeza en el Game 7, ¿no? En el partido 7 de Denver. Yo estuve todo el día pensando en eso, digo, porque a Alá le gusta el básquetbol también.
¿Comió?
Hay mucho musulmán que se ha transformado a musulmán.
¿Qué pasó con Denver?
Comió el gordo serbio.
Estaba afuera.
Ah, pero no comió el gordo esloveno.
No, ese está esperando.
Gran fin de semana para Eslovenia. En casa somos muy eslovenos, Darwin. Fue un enorme fin de semana para los eslovenos. Tienen al gordo y a
Bacha
en el momento oficial.
Todo mal ganó igual, señor. Es increíble. Pero quedó afuera de Denver, señor.
Yo estaba perdido. Eso estaba más con los
eslovenos. Y yo estuve todo el día pensando en eso. Así que me imagino que a Alá le puede haber pasado exactamente lo mismo. Desde que me levanté, hice cosas durante el día, pero en automático.
Una obsesión fetichista particular, Darwin, por esto.
Sí, Alá puede perfectamente de haberle pasado lo mismo, señor. Si no, ¿cómo se le cae un helicóptero, señor? No se puede caer un helicóptero.
No debería, en su territorio. No.
Así como a mí se me puede caer el café, a Alá se le puede caer el helicóptero pensando en un
distracción, claro.
Algo lo estaba distrayendo, señor. Porque, si no, una tristeza, ¿no? Una tristeza.
El resultado.
Sí,
es un poco preocupante en el actual escenario geopolítico.
No,
detalle,
pero estoy más triste con este Game 7. Se cayó un orden, señor.
Sí.
Un orden que recién estaba siendo establecido, ¿entiendes? Y cayó.
Bueno,
estoy más
tropezón.
Pero a mí me gustaba mucho este rey. Estoy más triste que cuando cayó Gaddafi, le quiero decir. Me pegó muy mal la calle a Gaddafi. El otro día les dije que no era hincha de la esterrocracia yo. ¿Se acuerdan que les dije que no podían echar por una terrocracia, o sea, una teocracia al mando de terrorista? Que hasta la teocracia la llevo, pero terrocracia ya me complicaba.
Sí, sí,
les mentí.
Ajá.
Les mentí, ustedes no me dejan mentir. Pero me dejaron.
Sí.
Y mentí. Mentí porque me di cuenta después que yo era muy hincha de la Libia de Gaddafi.
Y ahí había...
Tremenda terrocracia. Volteaban aviones comerciales, todo, cualquier cosa. Tremenda terrocracia, señor. Y era hincha. Y yo pedí, por favor, que no lo voltearan, que estaba bien, no lo toquen a Gaddafi. Señor. Lo mismo que pedimos en su momento con Saddam en Irak, ¿verdad? No paten a avispero. No volvote a avisperos islámicos, señores de la CIA. Acá se lo pedimos, claramente, ¿eh? Nunca nos callamos. Pero además en el caso de Gaddafi me resultaba simpático y bueno, uno fue un poco hincha de esa terrocracia.
Sí, recordemos que este presidente estuvo en el ojo de la tormenta, aunque siempre se mira
la
salto de
la... Sí, las movilizaciones
del 2022, cuando murió bajo custodia, para decirlo de alguna manera, la policía iraní, la joven... que habían
capturado.
Hubo dos años.
No, tiene algunas cosas en el prontuario lindas,
¿no? Estuvo en una especie de consejo de expertos.
Sí, que dictó 5.000 sentencias de muerte secretas y enterró a la gente en fosas comunes. Muy simpático.
Exacto, exactamente. Ahí, puede guardar un secreto. Eso es lo que sabíamos de él. Y bueno, yo no lo conocía, pero dicen que además sonaba para ser el nuevo Ayatolá.
Sí.
Cuando llegara el momento
de cambiar. Sí, venía con trayectoria de Ayatolá.
Sí, no tengo idea ahí cómo funciona el cambio de guardia, pero está, sonaba. Y al final sonó. O sea, es el problema, ¿no? Cuando sonaba. Sonaba y sonó. Bueno, vamos a la parte del medio ambiente.
Vamos, Darío, me parece muy bien ordenado ese arranque de semana.
Bueno, capaz que a la vuelta... retomamos el sionismo, pero no creo.
¿Y con qué vamos?
Y lo vamos a suspender por un tiempito más.
Suspenda, ¿y con qué vamos?
Postergar.
El verbo es postergar, señor. Sí, postergar. Acá no se suspende nada porque no nos dejamos llevar por el mal ambiente, digamos, que hay. No nos están queriendo mucho. No nos dejamos llevar porque somos...
¿Y entonces? ¿Con qué iríamos?
Con cualquier otra cosa.
Bueno, con cualquier otra cosa. Me parece muy bien, me parece una gran elección.
Sí, exactamente. Y vamos con los mosquitos igual. Se bajó a costa de Lara.
Lo bajó, lo empujó nuestro compañero.
Bueno,
Juanchi.
Bueno, haremos un homenaje.
Yo digo por lo que usted dijo.
Haremos un homenaje acá a Hamza Hawni, nuestro compañero que volteó un precandidato, amigos.
Otro.
O dos, no sabemos.
En su momento, claro, no fue un precandidato, rompió una alianza electoral en las internas, en las elecciones anteriores.
Ah, no me acordaba de ello.
Claro, es el que le pregunta a Valenti sobre el qué hacer para en un eventual balotaje y ahí se pudre la cosa.
Con Amado.
Celo Andrioli. No. Claro.
Es a Celo Andrioli.
Es con Celo Andrioli esa entrevista, pero es Hamza Hawni.
Hamza Hawni es el terror de las internas.
El terror que aletean las internas.
Impacta fuerte en las internas.
Una desestabilización permanente. Mueve la aguja. Hamza Hawni.
Tanto que intenta mover la aguja. Ahí está. No lo vimos hoy, no vino. Así que, bueno.
Hamza Hawni, señor. Mueve la aguja. Vamos a escuchar la parte donde... recibe las dos o tres cachetadas a Costa y Olara. Yo no sé muy bien quién es
el
que
bajó tres candidatos.
Por eso.
Claro,
Guzmán ya se había bajado.
Sí, quedaban a Costa y Olara.
Perfecto, yo me pierdo.
Baja a dos candidatos de una entrevista, señor. Bueno, le estamos hablando de palabras mayores del periodismo. Acá recordemos que para nosotros el mejor periodista es el que más ministros voltea. ¿Está? Eso es. Mejor periodista el que más ministros voltea. ¿Cuántos ministros volteaste? Y ahí te muestra las estadísticas y uno ve.
Tiene lo suyo.
Uno ve que claro. Pero. Lionel, cero ministro volteado. Ricardo, cero ministro volteado. Ojo, tiene uno medio, había medio volteado uno, me acuerdo. Yo se lo había adjudicado a uno, ahora ya no me acuerdo cuál.
Hay que repasar algo, puede ser que hayamos.
No volteó por lo menos volteó un periodista. A Jaime Clara.
Pero quedó mejor que nunca Jaime Clara.
Que se fue para arriba.
Ah, se fue para arriba. Rupa Río, es cierto.
Rupa Río, sí, apuntalamos esa carrera.
Sigue en el cargo público, llegó a la televisión, cada vez está mejor, cobra más.
No, impresionante.
Lo devolvió. Sabemos que ahora su pase en comisión está en la órbita de la Universidad de la República y la Facultad de Ciencias.
Lo catapultó.
Lo hizo científico.
Todavía sigue sin trabajar en el Ministerio de Ganadería, donde entró hace más de 3 décadas y todavía no ha trabajado un minuto en ese ministerio. Pero bueno, ahí sigue.
Todo lo contrario, en este caso, claro, acá nosotros acá atornillamos ministro, es todo al revés.
Sí, señor. Ese servicio lo damos muy bien.
Todo al revés, atornillamos ministro, somos muy buenos atornillando ministro. Sí. Y entonces, está cuestión que,
Creo que no es un
ministro, que es como el gol del periodista, digamos, la tabla de goleadores, sí. Pero es como una asistencia, porque es un precandidato, ¿verdad? Que además fue ministro de telecomunicaciones o secretario.
Director Nacional de Telecomunicaciones.
Eso, esa pavada. Sí, bueno, y vamos a repasar el momento en que, bueno, lo tira, ¿verdad? Lo saca para afuera de la carrera electoral, señor.
Parte del medio y venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin hoy está de buen humor porque se compró unas cortinas en el especial Deco y Hogar y ahora duerme de corrido. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos con usted, ahí vamos.
Bueno, señor, antes, para que no se genere ningún tipo de síndrome de abstinencia, señor, comentarles que al final sí va a haber pericia psiquiátrica, el papazo celeste.
El papazo del día, un
papacito celeste, chiquitito. Un papacito. Y va a leer así pericia psiquiátrica, señor. Cambió de frente el juez.
Ah, estamos hablando de Bernardo.
De Bebe Muñecas. Sí, Bebe Muñecas cambió de idea, señor. Parece. Eso lo leí solo yo, eso. Es una feño, no sé, me comí una feño. Capaz que me comí una feño, guarda.
Una noticia vieja. Pará,
no, conmigo, No, parece. ¿Se acuerda que le había dicho pisar fuerte, dale? Sí. Ahora parece que va para atrás, mijo. Bernardo, bueno muñecas, sí. Bueno muñecas, sí. Dejemos esto en manos de la medicina, me parece que le tiró todo el peso de la ley a la psiquiatría, me parece, denle ustedes nomás, eso me parece que fue que le dijo.
A ver si puede ser que tenga razón también.
Puede ser, o si no una feño, no sé, lo dejo.
Pero mientras tanto espera en Maca.
Pero le quiero decir que
Naca, ya
no lo culpo, ¿eh? ¿El qué?
Mientras tanto espera en Naca, dice cualquiera.
En Naca, en Canadá. Le quiero decir que de todas maneras no lo culparía, si hizo eso Bebe Muñecas, Bernardo Bueno Muñecas. Bueno Muñecas, nos vemos en un tiempo después de que la medicina sal de este problema, ¿verdad? Uh-huh. Porque... un torero, o sea, el año lo arranca hasta que no vuela el último mosquito y bueno, nada, que lo arregle otro este problema, ¿no? ¿No? Que se le venga encima a otro, que no sea uno, eso es lo que uno entiende ante este tipo de reacciones y el cambio de la vuelta, ¿no? En cómo se dio vuelta, bebé muñecas.
Ah, mire, no está en Daca, está en una clínica.
¿Qué le digo? Por eso, le estoy diciendo por eso, señor, sí, que sí, lo ¿se acuerda que no? Que pericia ni pericia, esto, vamos ahora ya con esto, ¿no? No, pero vamos a operar la pericia al final.
Bueno, papazo del día.
Otro nuevo giro.
A mí me viene porque yo no me pego ese papazo y me lo
consumidor social de otra vez.
Sí, y es un caso, me escribió un amigo que es muy seguidor de esta religión, ¿verdad? Sí, es un dealer, caso sí. Pero de esta religión que voy a contar a continuación. No, es un dealer de papazos, así me manda todos los papazos, sí. Todos los papazos del día me los manda. Pero además me creía que es un caso claro en este que, bueno, llegado, digamos, podríamos hablar ya de jurisprudencia de el axioma, pensé que sí, pero no, ¿verdad? De Javier Espíndola, que Shakespeare en la cantina, lo más parecido a Shakespeare en la cantina, ¿verdad? Pensé que sí, pero no. Es como ser o no ser, pero en la cantina. ¿Se acuerda que es un filósofo de la autojustificación, Javier Espíndola, técnico de básquetbol? Hago wifi, sí. Mi señal al cielo.
Es el de la práctica que había ido un poco con algunas copas.
Con algunas copas, porque vieron cómo somos los uruguayos, nos gusta brindar en estos meses, noviembre creo que era. Y bueno, y entonces entró al entrenamiento, no sé cuándo fue a hacer el entrenamiento, y parece que no estaba en condiciones, ¿verdad? Y bueno, tuvo algún problema con algún jugador, no sé qué, y algún problema para concentrarse y todo eso por la cantidad de brindis que llevaba puestos. Y su reflexión final fue: pensé que sí, pero no. ¿Verdad? O sea, pensó que estaba en condiciones de llevar adelante el evento, pero no. Pensé que sí, pero no. Y es una gran enseñanza, ¿verdad? Porque hay una autocrítica ahí envuelta en seis mantas de autojustificación, digamos. muy abrigada por las mantas de la autojustificación. Hay una autocrítica, pensé que sí, pero no. Pero como a uno a veces lo engaña.
Hay mucho de asumir ahí, cerebro.
Claro, está entre Descartes y Shakespeare, ¿no? Porque es pienso que sí, luego me doy cuenta que no existo. Es un poco Descartes también, Descartes en la cantina, ¿verdad? Claro. Y es una cosa que pienso, pasa mucho en la cantina.
No existo, claro.
Exacto, pienso que sí, entre paréntesis, luego, pero luego no. Existo, ¿entiendes? Y me voy a casa a dormir la siesta. Y bueno, y acá un poco le pasó eso a Bebe Muñeca, ¿verdad? O sea, llega la jurisprudencia, esta sabiduría del estaño. Y queríamos celebrarlo, amigos. Y por otro lado, sí, les pregunto.
Pregunte.
¿Mueve la aguja o no mueve la aguja, señor? Es hora de sacar el amperímetro de la política, ¿verdad? ¿Mueve la aguja o no mueve la aguja, señor? Uh-huh. ¿Mueve la aguja el spot espurio de Delgado? ¿Sigue moviendo la aguja? Yo al final, yo para mí al final voy a tener que terminar admitiendo que movió la aguja, señor. Yo para mí no movía ninguna aguja, pero la del aburrimiento, ¿no? Cinco minutos después y bueno, la aguja económica.
Mueve, sí.
Sí, de los canales.
Ahí mete un pesito.
Unos pesos se van ahí, pero evidentemente fue un hecho político, porque ahora salió Laura Raffo, que dice que Laura Raffo se comunicó con Álvaro Delgado por spot en televisión. Me generó preocupación. ¿Qué pasó? ¿Lo vio mal?
No le gustó el contenido.
Lo vio mal. Como que lo vio...
Movió la antena, Laura.
Me generó preocupación que lo vio pálido, lo vio flaco, flaquito. ¿Qué es lo que le generó preocupación, señor? Bueno, no importa.
Supongo que le... La
competencia desleal, claro. Capaz.
Pero preocupación
ella está
no
compitiendo con él, aunque nos hayamos olvidado, ella compite con Delgado.
Es cierto, claro. Es verdad.
Ahí está el tema.
Mire lo que rescata Delgado, qué bien que ha jugado. Bueno, lo que es saber contextualizar, ¿eh?
Claro.
Es necesario el periodismo, amigos, ¿verdad? Para ustedes que se preguntan si es necesario el periodismo, claro, porque Laura Raffo, nadie le había ido a preguntar, además, ¿no? Pasó una semana hasta que le fueron a preguntar por el Delgado. Che, y vos que al final era la que competías con Delgado. ¿Qué te pasó? No, me generó preocupación. Ah, está bueno, entonces.
Y ahí saltaron.
Eso por un lado. Y por otro lado, ha caído uno o dos candidatos, ¿verdad? Del Partido Colorado. Se reduce casi en un 20% la cantidad de candidatos, señor.
Si caen dos. Sí.
Correcto. Y bueno, y voltearon más, le diría, que un 20%, que es con un 25%.
Claro, sí, porque no llegan a 10.
¿Eran 8? Sí, sí, ¿cuántos eran? 8.
Sí, por ahí andaban, sí, sí.
25.
O sea, sin contar a Guzmán, contando solo a Costa y Olara.
Ya se había retirado calladito, ¿verdad? Sin hacer demasiada laraca. Y bueno, y acá directamente tenemos que hablar de un compañero, sí, porque sí. También hay que felicitarse, ¿verdad? Como medio de comunicación que volteó un candidato o dos colorados, señor. Impresionante. Sí. De una sola entrevista. Volteó dos de una sola entrevista. Eso me parece que debería ser el eslogan, ¿verdad? Para presentar a Jauchi Jauni, que les habíamos dicho que era un momento histórico en la radiodifusión.
Sí. Lo dijo antes que se bajara.
Exacto. Sí, que era un momento histórico en la radiodifusión, porque nunca había escuchado en mi vida que un periodista le dijera a un político, a un precandidato en este caso: ¿y a qué viniste acá? A romperme las pelotas.
Cántase, Juancho.
Y no, totalmente enceguecido.
Malhumoradísimo.
Ah, no, con un mal humor. Un mal humor, pero maravilloso. Y bueno, empezaron los embates. Acosta y Olara, uno de los dos, se pasó de la línea y bueno, recibió una refriega terrible, señor, que lo termina apartando de la carrera electoral, ¿verdad?
Un poquito las encuestas hicieron.
Bueno, usted dirá las encuestas, señor. Hasta ese momento no se había bajado.
Está bien lo que dice, contextualiza un poco, Ricardo, también, ¿no? No estamos hablando de un candidato.
Siempre están tratando de bajarle el precio de
ninguna manera
a los compañeros, señor, que... heroicamente han bajado a un precandidato. Yo saludo, para eso está el periodismo, señor. Y bueno, así que dos probables candidatos de un solo periodista con una sola entrevista. El candidato Acosta y Olara decidieron bajarse de la las carreras electoral. Y sumarse a la precandidatura de Gabriel Gourmet. Okay. Mire usted qué rara esa llamada que hizo. Ahora de haber dicho, eso lo digo yo, ahora de haber dicho él, no lo dice la crónica tampoco, lo acabo de agregar yo, quiero que me recuerden como el que le quiso poner un stop al Partido Nacional.
Sí.
Y acto seguido el Partido Colorado le puso un stop a él, ¿verdad? Sí. A sus pretensiones de stopper.
Y él agarró el auto, lo puso el freno de mano y se bajó, y salió corriendo.
Exactamente, se bajó y se... Ahí en Voces, se bajó en Voces. Se suponía que le iban a cargar nafta y a cambiar las ruedas, y él se bajó.
Retiró
y,
el vehículo.
Correcto. Y dice: No, yo ya estoy.
Retiraron, ¿no? Sigamos hablando en plural.
Retiraron el vehículo. Sí, él, los vehículos. Y bueno, y se bajó todo el equipo, Acosta y Olara, los dos, en un momento en el que ya uno no esperaba que se bajara, ¿verdad? Porque evidentemente no estaba vinculado al raciocinio todo este camino que había emprendido. Y
uno,
de repente,
claro, uno suponía que era inmune al contexto.
Exacto, correcto. Y hasta lo empezaba de alguna manera a respetar por eso, ¿verdad? No dejarse extorsionar por la realidad y por las señales que la realidad le vomita a la cara permanentemente, señor. Y bueno, pero no pudo con esto. Escuchemos el momento en el que empieza a caer la precandidatura de Acosta y o de Lara.
Tuviste un cargo como director de telecomunicaciones en este gobierno, que llegó al gobierno
déjeme contextualizar un poquito, porque ahí estaba como Jauni ya estaba medio caliente, ya creo que había venido caliente de la casa. Algo le habrá hecho el hijo.
Era uno de esos días,
y en que el hijo se ve que lo volvió loco, algo. Y este vino caliente de la casa, y entonces estaba con esto de que vos ahora te haces el que está contra el gobierno, digamos, pero tuviste en el gobierno hasta hace 2 meses. ¿Me entiendes? Y ahora te haces el rebelde, y no sé cuánto, y qué. ¿Qué te hace?
Sí,
esa era la actitud. No le quiero poner más palabras porque me parece que no había palabras. Era más de actitud la cosa, ¿entiendes? No le quiero poner un concepto a esto porque no era conceptual. Era decir, ¿qué te hace? Era medio así era. Entonces, ahora sí.
Tuviste un cargo como director de telecomunicaciones en este gobierno que llegó al gobierno porque pudo crear una coalición. ¿Es verdad?
Sí, obvio.
¿Verdad?
Defiendo la coalición.
¿No te fuiste de ese cargo diciendo me voy disconforme con cómo ha funcionado la coalición de gobierno hasta aquí entonces? No. Ahora, a 2-3 meses de la elección interna, aparece que Sanguinetti, prácticamente para vos lo peor que le está pasando al Partido Colorado.
No, eso yo no lo dije ahora.
Bueno,
ahí se defiende atacando. Ahí viene el momento en el que Acosta y Olara porque
ahora,
dice, tengo un flanco, le voy a entrar por acá y me voy a parar firme y voy a hacer el stop del Partido Nacional, quiero que me recuerden como ellos, y le sale mal.
Y ni lo dije ahora, tampoco nunca dije eso. Yo lo que dije, perdoname, lo dije acá en un programa tuyo, o sea, por lo menos resistí el archivo de tu propio programa.
No, vos tenés que resistir el archivo.
No, vos tenés que resistir el archivo de tu propio programa.
Esto
no es la época de la columna de la gente, los bloopers, papá.
¿Qué dijiste? ¡Oh! Eso fue dicho. Acosta y Olara, Claro, vienen un mal día, Jauchi Jauni.
Y ahora le recuerda. Se pisa el callo.
Claro, ah, vaya y dígale a Dijab, mirá que no estás en Guantánamo. Dígale, ¿eh? O sea, fue un momento en el que estuvo preso, ¿verdad? Y torturado en un programa de televisión y lo llevó a lugares oscuros, ¿no? A lugares en donde solo tenía una manta y una laptop, ¿no? Digamos, para sí, más o menos sobrevivir
el crostismo más abyecto de la
exactamente, señor. Tuvo una etapa que quiere olvidar, ¿verdad? Como si fuera un heroinómano que estuvo inyectándose durante años. Entonces la quiere olvidar, esa etapa, y mucho más en un día de resaca. Y bueno, y ahí se viene la reacción.
Dale, no seas atrevido.
No,
dale.
No, pero te digo en serio. Porque,
no estás hablando en serio.
No estás hablando en serio vos.
No, yo te estoy haciendo una pregunta.
Acá cuando me hiciste y cuando
te estoy haciendo una pregunta. O venís a tomarme el pelo acá.
No, no, yo te respondo la pregunta.
Ah, bueno, está bien.
A mí no me levante la voz porque no es así.
Entonces vos a mí no vengas acá a romper la pelota.
No estoy rompiendo la pelota. Estoy hablando libremente. Lo que veo. Parece que estás como cuando jugabas al fútbol en el Chorro, ¿no? Que te calentabas y te echaban con la tarjeta roja. Parece que sí. Sí, 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 que te calentás ahí.
Estamos sacando, me parece que acá
responde. Primero.
Y ahí entra el sapo Sass, el único individuo que yo conozco cuyo sobrenombre es más serio que su apellido, ¿verdad? Es la única persona que conozco en la historia de la humanidad que el sobrenombre es más serio que el apellido. No, pero ¿cómo? ¿El sapo es más serio? Sí, es más serio. Yo lo presentaría como
se
el sapo.
Se genera más respeto al sapo.
Mucho más que Sass. No, pero decime tu apellido de verdad, dale. No, es Sass.
Es un onomatopeya.
¡Sas! ¡Sas! Así como si fuera el mago Ledo que aparece. ¡Sas! Así es como la. Sí, Sas. Bueno, está. El sapo Sas. intenta intervenir ahí después de que Jauchi Jauri le dijo: no me vengas a romper las pelotas. No sé si alguna vez algún periodista en la historia de la telecomunicación, ¿verdad? Por eso te digo que es histórico esto. Le dijo a un político: no me vengas a romper las pelotas.
Yo no había escuchado, es rarísimo. ¿Por dónde va para ahí? Para que usted lea lo que dice, que no lo dijo ahora lo de Sanguinetti y que no dijo exactamente eso. Bueno, podría corregir qué es lo que dijo de Sanguinetti porque venía hablando.
Ah, no, pero porque estaba. Ya estaba.
Se les quería tirar otra cosa.
Sí,
¿no?
era una no, cuestión. Ese,
no hay que leer el contenido, hay que leer el tono, como
correcto,
dijo.
La actitud, correcto. La actitud, correcto. Es un choque de cabeza, no hay nada en el contenido. El contenido es un distractor. El contenido es apenas un camino para chocar las cabezas, ¿verdad? De manera obscena.
Pero a mí el hilo que venía Juan, yo no lo había escuchado, venía bien. O sea, pará, vos no hablabas mal de este gobierno, no hablabas mal de claro, Sanguinetti hasta que te fuiste.
El problema es el tono era de revolverle un... ¿entiendes? Entonces, si el otro petillo, al final sabe lo que es esto, ¿no? ¿Sabe lo que es, no? Es una fusta de petillos. Una fusta de petillos.
Que son las más intensas.
Claro, exactamente.
¿Es verdad?
Ahí sí.
¿Es verdad?
¿Te acordás? Ese momento en que me dice, ¡oh! Eso no está bien. ¿Te acordás? Y ahí sigo un poco.
Diluyendo nada, porque no he visto ningún...
Vos en el fondo estás contra todos los precandidatos del Partido Colorado.
No, estoy contra todos.
¿Cómo que no? Mirá conversaciones que tenés con ellos.
No, yo convoqué por un medio de prensa...
Yo no le hablo a la casta del Partido Colorado. Yo voy a más... El resto de los 5 precandidatos del Partido Colorado son más de lo mismo. Me separo de ellos. Pero ahora lo llamás porque estás preocupado por Ojeda, o son más de lo mismo. Su grado de incoherencia es brutal.
Está bien. Brutal. Tú te vienes en ese gol.
Tuviste bien en ese gol, le dije. Porque antes le había dicho que no es el chorro esto, que la verdad le entró sacando cosas personales.
El chorro y te echaban con la tarjeta roja. Está atrapado en una metáfora futbolística mal aplicada.
Vale decir que en el tema de actitud, Juanchi ahí seguía con la línea política de pregunta y ataque, ¿no?
Sí, pero ya estaba sí, actitud, porque no lo ve, pero si ve el video, ya estaba con los lentes y revisando el iPad, desesperado, buscando todas las entrevistas, las barbaridades que haya dicho Costa y Olara en las entrevistas y le sacaba, acá dijiste en búsqueda de septiembre de 2023 y no paraba de tirarle cosas porque ya estaba enroscado, ya había empezado su camino por el espiral, por el hoyo de conejo, ¿verdad? El agujero de conejo y no podía salir de ahí.
Varios nuevos somos adeptos de Juanchi ahí acá en la audiencia.
Pero lo que me reí, señor, es que espectacular. Y lo hagas como cuando jugabas en el Chorro, que te echaban con la tarjeta roja, dice, espectacular. De un equipo universitario, ¿no?
Creo que sí, sí. Lo que sabemos, según información, es que fue solo una tarjeta roja en su trayectoria y por insultar a un compañero.
Bueno, Lindy, yo era mucho mejor. Pero además, lo lindo de esto, que después salió la noticia de que el equipo universitario, salió una noticia de los cosos digitales, los portales digitales.
Sí, fue noticia, ¿cómo no?
De que el equipo universitario había respondido y había desmentido a Costa y Olara. Y lo citaban diciendo, ponían el mensaje, pusieron el posteo que pusieron en Instagram, no sé, jugaba de 10 y siempre tuvo un comportamiento ejemplar, ¿no? La fuente era la cuenta del equipo ese, y por supuesto era el joda, ¿no? Porque imagínese, dicen que tenía un comportamiento ejemplar. Es un chiste, o sea, cualquiera que sepa el contexto sabe que es un chiste del equipo de fútbol que yo siempre, llegaba siempre temprano, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo citaron, desmienten a Costa y Olara que dijo que lo echaban, señor, es espectacular.
Parece que estás como cuando jugabas al fútbol en el Chorro, ¿no? Que te calentabas y te echaban con la tarjeta roja, parece que sí.
Sí,
que te calentás.
Sí. Ya le había tirado antes la de los bloopers.
Sí, antes venía a tirar.
Bloopers, tarjetas rojas en el fútbol universitario. Había llevado un arsenal, ¿verdad? Lo que en Argentina se conoce como un carpetazo. Toda una cantidad de información personal al pedo que suponía que, bueno, iba a ponerlo contra las cuerdas y generó todo lo contrario, ¿no? O sea, sí, lo puso contra las cuerdas, pero como un luchador de catch, señor. Se impulsó en las cuerdas y saltó con sus rodillas y codos hacia la cara, hacia las dos caras de este doble candidato electoral, ¿verdad? Y bueno, y entonces ahí empieza a sacar todo, empieza a buscar citas, y se pone los lentes y lo único que hace es revisar el iPad buscando citas, después tira otra.
Sí, está bien que tengas matices, una cosa es tener matices, no, pero otra, bueno, otra pero, a venir ver, a plantarte como el tirabombas, donde le apuntás una vez a los cinco precandidatos, otra vez a Ojeda, después decís que sos bruto rebelde, sin embargo, en la nota de búsqueda, a Costa y Lara, no le prendemos velitas a Bordaberry ni le decimos todo que sea Sanguinetti. Con los otros no hablo, dice el director de telecomunicaciones.
¿De qué fichas eso?
Que ahora sostiene que solo dejará el cargo si se lo pide el presidente de la República, ¿no, verdad? El 6 de septiembre del 2023, o sea, hace algunos meses atrás.
¿Sí? Sí, esa gente va a ser espectacular. Después, pues, cita dos de galería, una de esos yo, todo, es espectacular. No paraba de sacarle TV. Ya estaba, Jauchi. Y lo pasaba por arriba con la moto, volvía, se subía
bueno,
un auto,
tenía que
pasaba por arriba
uno,
con el auto.
Dos candidatos tenía que bajar.
Totalmente, señor. Y bueno, así lo atropelló y así se bajó, ¿verdad? Queríamos mostrarle.
¿Se bajó cuánto fue? ¿Un rato después? ¿Unos días después? ¿Horas después?
Cuando se pudo despertar.
Lara se bajó de la candidatura y se fue con Gourméndez, con uno de los que no bancaba.
¿Sí? Exacto, cuando abrió los ojos después de esta paliza completamente desproporcionada, ¿verdad? O sea, mediante el método el Tañaju de entrevistas, básicamente, ¿no? No paraba.
La desproporción.
Sí, claro, y bueno, y se tuvo que bajar, así que me imagino que le van a hacer un homenaje en el directorio del Partido Nacional a Jauchi Jauri por haber volteado al hombre que quería ser recordado como el que le quiso poner un stop al Partido Nacional. ¿No? Volteó al stopper, echó al stopper del Partido Nacional.
Un stop.
Está bien. Brutal. Estuviste bien en ese gol.
Está bien, me bajo.
En ese gol, seguía con el fútbol, en la cabeza, ¿no? Porque
y bueno, así gol. Que yo lo mínimo que pretendería es que lo dejen sentarse en la silla de Herrera. ¿Está? Jauchi, a Precio Barroño. Por lo menos. Una botella para él y la silla de Herrera, señor. Porque ahí cayó. Esta era el terror del Partido Nacional, la verdad, era el terror. El Partido Nacional estaba aterrorizado.
Está sobredimensionando.
Con la Costa y Olara.
La expectativa o temor que había en el Partido Nacional.
Este monstruo que se le enfrentaba al Partido Nacional, ¿verdad? En este momento, este monstruo de dos cabezas. Y está, no sabemos si mueve la aguja o no mueve la aguja. Y mientras tanto, Ojeda sigue pagando notas en los medios. y no me da la vida para leerlas. Todavía no leí En qué cree Ojeda, del País, que tenía 6 páginas y hablaba hasta del gimnasio al que iba, ¿verdad?
Ah, el jugoso.
El jugoso.
El gimnasio no es el jugoso es el profe que le dice a todos jugoso, ¿no?
Y que a él le deben decir el jugoso, porque cuando alguien le dice a todos de la misma manera, él recibe el mismo sobrenombre, señor, es una tradición barrial. Y entonces no me da el tiempo, ¿verdad? No me da la vida para leerla, sobre todo si con los Game Sevens, claro, que hay en el medio, ¿verdad? Que no puedo pensar en otra cosa.
Claro, y si no llega el cheque de Ojeda, menos.
Bueno, mucho menos, claro. Ojeda, mire, el factor sorpresa, dice, está demostrado con Ojeda, el abogado que se convirtió en mediático por Amodio y ahora pide consejos a la calle. El precandidato que no tuvo ningún empleo estatal y dijo ser el distinto de la interna colorada, impactó con su personalidad avasallante. Publicity, como para que no digan después que paga, ya anda con la billetera, anda con la llega.
Si no es un publicity, estás
guiando. No, señor, si no es, claro, si no es un publicity, están perdiendo un ingreso en Montevideo Portal, señor. No, no pierdan ingreso. Yo soy el director de Montevideo Portal y veo esta nota en mi empresa. Llamo al decime que nos pagaron por esto. Decime que recibimos el dinero correspondiente, ¿verdad?
Y deposita lo que corresponde.
Exactamente, ¿no? Y dámela a mí. Eso es lo único que me interesa. Todo lo demás no me importa tres carajos. Bueno, amigos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una como 10 noticias.
Descargue, Darwin.
Sí, porque no nos da para meternos en el último, ¿sí?, en la última gira de Milei.
Eso en España.
Espectacular.
Qué invitados había en esa jornada de box.
Es el ring. Lo que pasa es que ustedes no lo ven, ¿sí?, porque es muy difícil verlo, la verdad. Pero es el ring de la batalla cultural mundial, ¿no?
Sí, sí.
Es el ring de la batalla cultural mundial y es muy difícil de percibirlo. Hay que estar muy atento para percibir quiénes están en el centro del ring de la batalla cultural mundial. Y bueno, fue ahí a una especie de meeting, de concierto, de fachapalusa, digamos, sí, sí, lo que sería sí. Facho, un fachopalusa. Y
Orban, Le Pen,
todos los señores de la mega ultra... de la mega ultra hiper turbo derecha del recalcitrante, señor, sí. Estos que están mundialmente confabulados para voltear a Pedro Sánchez, y le dio la razón. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hizo fue reforzar la narrativa que había creado Pedro Sánchez hacía 3 semanas, que era ridícula, hasta que llegó Milei. Y bueno, le dio la nación. Sigue siendo ridícula, pero ahora tiene sentido. No deja de ser ridícula, pero no deja de tener sentido. Bueno, pero eso lo vamos a hablar mañana.
Bueno, déjelo para mañana, porque hay consecuencias diplomáticas, además.
Sí o no. Es de la batalla cultural. La batalla cultural es Titanes al Rey. No.
Los golpes no son de verdad.
No son de verdad. Algunos sí, algunos se les escapa, algunos se va con el ojo negro, pero es todo.
Parte del show.
Sí, exactamente. Bueno, amigos, como 10 noticias en un minuto, rápidamente, sí, vamos rápido, a descargar
rápido.
Algo.
Sí, rápido, descarga un poquito.
Sí, la peculiaridad que nos hace pensar que, si suenan bien, hasta los malos consejos son buenos. Bueno, no me sonó bien título. La peculiaridad que me hace pensar que si no suena bien, no doy clic en los titulares como este, señor. No entendí si es un buen consejo o... Para mí es un mal consejo que no suena bien, en todo caso. O es un mal consejo que no suena bien, pero no suena bien. Y si no suena bien, ni siquiera los buenos consejos son buenos, ¿verdad? No sé, no entendí nada. La peculiaridad que nos hace pensar que si suenan bien, hasta los malos consejos son buenos. Ese era el título. Que cada uno lo incorpore como pueda. La primera relación de amor entre pares es con los hermanos. Y de allí se aprende, dice experto. Bueno, entonces mi hijo hipotético y mi hija apartamenta van a ser analfabetos del amor, ¿verdad?
No se llevan bien.
No se llevan bien, es otra categoría. Esto es... No sabe lo que es.
Es una guerra.
No, Rusia y Ucrania no paran acá, señor. En términos reales, digamos, que son los de Rusia y Ucrania como países, están mucho mejor, están mucho más encaminados a la paz que acá adentro, señor, que en los términos metafóricos de mi hogar. Así que, bueno, van a escribir amor con H, ¿verdad? Porque si se aprende de la primera relación con los hermanos, el amor es lo que se aprende. Bueno, mis hijos escribirán amor con H, señor. No van a aprender un carajo de esa relación porque no hay nada que se parezca al amor, ¿verdad? Mi hijo hipotético, evidentemente, va a terminar siendo un feminicida. Ya se los aviso a todos, ¿verdad? Menos mal que soy padre viejo y seguramente no llegue a ver ese momento de la etapa de los portales. Porque insisto que este experto dice que la primera relación de amor entre pares es con los hermanos y de ahí se aprende.
Claro, uno queda configuradito.
Sí, me imagino la cara de el 70% de los padres en este momento, claro, ¿verdad? Que escuchan esta información de un experto. Y
derechito para el psicólogo.
Que, pero derecho para el psicólogo, que ya lo vaya mentalizando para el CONCAR. Porque no se va a poder aprender nada. Bueno, así que bueno, en el caso de apartamentos yo ya debería ir enseñándole algunos trucos con arsénico también, ¿verdad? O lisa y llanamente manejar un arma para que dentro de 20 años pueda expresar el mismo amor que le expresa a su hermano con las herramientas adecuadas, ¿verdad? Otra cosa, señor. Miren esta, qué impresionante. Mandril emerge en Villa Dolores. Llegó desde Israel por una práctica en desuso y hoy duerme con losa radiante.
Espectacular. No sé. Tiene todo ese titular.
Todo es impresionante.
Yo no daría clic ahí para no arruinar todas las sensaciones que deja el titular.
Claro. Es el típico titular que, digamos, que anuncia una decepción porque es imposible que cumpla con todas las expectativas. Emerge en Villa Dolores. Un mandril emerge en Villa Dolores. A eso me encanta, ¿verdad? Emerge como los Minnesota Timberwolves.
Que emergieron.
Que emergieron en estos playoffs.
No entiendo mucho. ¿Qué quiere decir emerge? ¿Eh?
¿Qué quiere decir emerge?
No de clic, bajo ningún concepto.
Eso
de click.
Que emerge, señor. Emergen los mandriles. ¿Usted nunca escuchó? Hay una canción preciosa de... ¿De quién es? Creo que es de Roberto Darwin. En Villa Dolores emergen los mandriles, dice en un verso muy lindo. Pero es que además llegó desde Israel por una práctica en desuso.
Wow. En este momento hablar
de... Que es, las relaciones sexuales entre hombres y primates, ¿verdad? Esa es la práctica en desuso por la que llegó desde Israel. Y hoy duerme con losa radiante. Pobre, ahí me parece que, o sea, ahí... pone mandril. Ahí es donde me siento empatía, señor. Porque a mí la losa radiante me...
A usted no le gusta.
No, si tiene calefacción central, pobre mandril. Claro. Es el único momento en que me entristece.
Está sudando el mandril.
Sí, exactamente. Y bueno, así que todo eso es el mandril de Villa Dolores, señor. Vean ustedes cómo hacen también.
Tremendo.
Otra.
La última.
Bueno, ya
mira, Ricardo, cómo marca. Me gusta.
Sí, estamos en la última hora, digo, elegí bien.
Elige.
Tiré dos más. Mire cosas.
El tiranosaurio Rex. ¿Era tan inteligente como se pensaba? La ciencia llegó a una conclusión.
¿Cómo se pensaba el propio tiranosaurio o como pensaba otra gente?
Claro.
No me queda claro.
Como se pensaba quién, en esa época había solo otros dinosaurios.
Y no hacían mucha evaluación de ese tipo.
Como se pensaba en su época, digamos.
No, como los científicos.
Yo para mí que el resto de los dinosaurios pensaba que era el más fuerte, no el más inteligente.
Claro, yo no lo vi.
Capaz que decía, no, este es inteligentísimo, pero del miedo que le tenían, señor. Claro. Por el respeto bien entendido, ¿verdad? Por el que, claro, le tiene, que viene con el miedo por atrás. Pero no estamos hablando de que fuera especialmente inteligente, lo que era fuerte.
Claro, eso seguro.
Estudiante de 18 años se cayó desde el piso 11 de una universidad privada en Buenos Aires y sobrevivió de milagro. Excelente. Cuento corto que explica la inutilidad de la educación terciaria como entidad que estimula la inteligencia y su incapacidad para explicar los acontecimientos, señor. Tiene todo.
Tiene.
¿Entiende? Estudiante de 18 años cayó de piso 11 en una universidad privada de Buenos Aires. O sea, sus padres le paran y todo, y el tarado ahí se cae del piso 11 de la Universidad de Buenos Aires. ¿Para qué te estamos ganando la universidad? Si no sos capaz de no caerte para abajo de un piso 11. Y sobrevivió de milagro.
Y sí.
O sea, no tiene nada que ver con los conocimientos que pueda llegar aquí de esa universidad o en ninguna otra.
El principal evento de su vida.
Exacto. Se explica de una manera más bien como misteriosa, religiosa, mística, exactamente. Todo lo contrario a la universidad. Yo qué sé, yo para mí es clarísimo el mensaje, ¿no? Es un microcuento antieducativo. Es un cuento corto, microcuento que dice claramente que no hay que mandar a los hijos a la universidad, señor. El científico que estudia a las personas que poco antes de morir ven a sus seres queridos que ya fallecieron. Estudia poco. No le gusta estudiar a ese científico. Porque...
Y le duran poco los plazos.
Claro, claro. Al menos no le gusta tener contacto extendido con su objeto de estudio. Claro.
Pero... Si uno le dura mucho, si vamos a no se muere, lo descarta.
Lógico. No le sirve. Exacto, por eso. Y además es eso, da, que... viste, y después se muere. Poco antes de morir.
Sí, sí.
Ven a los seres queridos. O sea, ¿cuándo es que los estudia este? ¿En qué momento los estudia? A mí me parece que los cagó a todos.
Científico carroñero.
Sí. Otra vez es algo en contra del estudio, ¿verdad? Evidentemente. Y bueno, y el dinosaurio Rex era más inteligente que el estudiante que se cayó del piso 11 también. Eso hay que decirlo, ¿no? No sé, ya, también. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Bueno, bueno, está. Mire, más en contra del conocimiento. Niño confundió a un empresario con un indigente, le regaló su único dólar y tuvo una increíble recompensa. No me animo a entrar, que me parece que es un cuento del tío esto. No, pero mire cómo ser idiota paga. Otra más. Esta sesión se llama Ser idiota tiene su rédito. Impresionante el niño, un nabo.
Hay que ver qué tan cercano en su imagen al indigente.
No, está bien. Parece una historia de Dickens. Sí. Sensiblera, moralínica y predecible, señor. Pero cómo la idiotez a veces te puede llevar a grandes momentos, ¿eh? Sí, qué lindo. Claro. ¿Cómo te salva ser
qué
idiota?
Qué vehículo la idiotez.
¿Cómo te salva ser idiota, señor? Qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo que podamos decir a nuestros niños esas cosas, ¿verdad? Me encanta. La verdad que no hay que descartar esa enseñanza, ¿eh? Digamos que no. Confundir un dirigente con un empresario, entiendo que el empresario sería medio zaparrastroso.
Sí, uno piensa eso.
Sí, piensa eso. Pero hay que tener suerte también, ¿eh? Porque justo andaba con un dólar de arriba y justo se lo dio.
Toma, mi único dólar.
Mi único dólar.
Que seguro lo necesita más que yo. Y mira, no.
Un garca el guacho también, capaz. era un cagador era el guacho. capaz que es un idiota. No me doy cuenta.
Le hizo el cuento del sobrino.
El cuento del sobrino. Antes se lo hacía de los curas eso. Y le hizo el cuento del sobrino, señor. Te comiste el cuento del sobrino, empresario. Sos un gil. ¿Qué le diste? ¿Acciones le diste al guacho? Ese es el padre que está a la vuelta y lo manda.
Bueno, mandó de...
Ahí estamos.
Decirle que es el último tuyo. Decirle, tome, señor, para comprar comida. Le dice el padre a la vuelta.
Lo esperamos.
Pero el niño idiota, el niño se piensa que era nomás. Niño se creyó. Bueno, amigo.
Deportiva, 11 en media sierra este lunes.
No toquen nada.
Más temprano aquí estuvo el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanicic. Una larga charla que les recomiendo si les interesa el tema de la transición energética, de la matriz energética a nivel mundial, de este cambio, este viraje hacia energías renovables, cuándo, cómo, los tiempos, ¿no? Quizás para muchas personas que escucharon, algunas de las afirmaciones son polémicas. Obviamente con la información, con los datos que tiene Alejandro Stepanicic, que por su cargo además recorre el mundo en las conferencias, en los seminarios, donde tiene que exponer, donde tiene que escuchar. ¿No le preguntaste la de Bill Gates?
No, me pareció que
porque
que
anduvo podía escuchando pasar, a Bill Gates.
Sí, porque Bill Gates dijo en una de las conferencias en las que estaba a Alejandro Stepanicic hace poquito más de un mes, que el trabajo que él está encarando, dice que la transición hacia las energías bajas en carbono es más difícil que cualquier cosa en la que haya trabajado. Y advirtió que el reino de la transición no alcanza para frenar el calentamiento. Esto lo tomó ANCAP, lo puso en su cuenta de Twitter como cita a Bill Gates y era parte de lo que teníamos para hablar con Alejandro Stepanicic. No se lo pregunté básicamente porque él solito, digamos, recorrió el camino de esos argumentos y nos quedó, era nomás para meter el chirimbolo de Bill Gates y se lo preguntaba después de lo que ya había dicho, pero es interesante ver que un tipo como Bill Gates, con los desafíos que ha enfrentado y los éxitos que ha tenido, cuando se planta frente a un tema como esto, las energías bajas en carbono, dice que es lo más difícil en lo que le ha tocado trabajar.
Sí, también que es muy fácil pararse desde el mundo rico, desarrollado, como quieran llamarle, desde Europa, y decir, hasta acá llegamos, si no viene de energías renovables, no compramos. Después, con la invasión de Rusia a Ucrania, eso se les terminó un poco rápido y abruptamente. Pero claro, hay que pararse en el mundo en general. ¿Cómo haces? Porque son pequeños nichos de una producción que es mucho más cara y obviamente el producto final va a ser mucho más caro, sea lo que
sí,
sea.
Sí,
que
no, no solo es cara, es poco disponible poco en comparación con las fósiles. O sea, entonces, no solo que, aunque puedas pagar lo que sea, no te lo van a poder dar llegado a determinado punto porque no va a haber suficiente con el nivel de desarrollo actual de las renovables.
Sí, y es lo mismo en varios nichos que hay en el mundo hoy en día. O puedes decir, yo no te consumo, no te compro esta pilcha si no me demostrás la trazabilidad, que detrás no hay una empresa sustentable que además no ejerce presión sobre sus trabajadores. Está bien, sentado en una plaza en Países Bajos, ¿no? Con un sueldo de 7.000 euros, vos puedes decir eso. Ahora,
sí, o con autos de...
decirle claro. en América Latina, en un país de desigualdad brutal y cosas, léeme la etiquetita que la soja...
Ay, no, de Bangladesh, venga. No, mira, yo de Bangladesh...
Está divino, es el camino que queremos ir. No se puede ir tan rápido como algunos dicen desde el mundo rico, ¿no? Que esa etiqueta tenga toda la trazabilidad. Está bien, está bueno, está bárbaro. Está bárbaro, ojalá podamos, desde el café, sí, el cacao, bueno, los productos...
Y de hecho, la máxima inversión en la historia del país, que está cerca de concretarse, más allá de que es algo que se terminaría de concretar o de confirmar que se va a concretar en el segundo semestre del año que viene, que es la inversión de HIF en Paysandú, estamos hablando de una planta que va a producir un combustible sintético varias veces más caro que el combustible que sirve para autos a combustión y que lo estaría pagando un nicho de propietarios de autos de alta gama en Japón. En principio parece que la jugada va para ahí, pero eso es una muestra de cómo funciona el mundo de la transición en este momento y lo lejos que se está de poder sustituir ese 80% de dependencia de el mundo fósil para satisfacer las demandas energéticas del mundo.
Escuchen, hay muchos datos y algunas cosas muy gráficas como la de Tesla, ¿no?
Andan a carbón y a gas natural porque es con lo que producen electricidad en Europa y en Estados Unidos.
Si la mitad de la energía eléctrica en Europa está producida a carbón, los Tesla preciosos andan
La mitad carbón.
Entonces,
muy contaminante dentro de las fósiles.
Sin dudas.
No toquen nada.
Es bastante común que quien dirige un equipo no sea querido por el equipo, que no sea citado por el equipo. Entonces voy a la autorreferencialidad. No,
estás repitiendo algo que ya hicimos el lunes pasado.
El viernes dije esto en el arranque del pronóstico desde el mostrador de la ignorancia. Estoy haciendo con el buff en la mano. El pronóstico me lo saqué temprano de mañana porque dije, esto no es para ola de frío, por lo menos este viernes no arranco así. Lo que dice ya la autoridad era para eso.
Estabas desestimando la ola de frío que había anunciado Inumet.
Sí, pero la estaba desestimando con los datos, ¿no? Que me estaban explotando en la cara de la propia Inumet, que anunciaba para el fin de semana ciertas temperaturas. Ricardo en ese momento me dijo, ojo, en el centro del país está bien. Hubo lugares donde quizás algún día se cumplió algo parecido a un parámetro de ola de frío, parámetro técnico. Después averigué y me dijeron, en buena parte del país no.
Además estaba tirado para todo el país.
No era para pintar el país de gris, de ola de frío, porque no se daba. Incluso hay un tema de nubosidad y temperaturas. Estaba marcada una nubosidad que iba a impedir que la temperatura bajara, como se estaba diciendo. En fin, errores técnicos que se tienen a veces. Pero desde el mostrador de la ignorancia, se veía porque los datos de Inumet que pronosticaban no estaban en esos parámetros en el pronóstico. ¿Qué pasó ahora? Y estiraron un día más la ola de frío, a ver si invocaban un día completito de frío como el de hoy, con 2 de mínima y 15 de máxima. 10 grados hubo en el día de hoy. Mañana martes 5 de mínima, 15 de máxima. Sube la temperatura, pero aumenta la nubosidad desde mañana martes de tarde. 5 de mínima, 15 de máxima mañana, 10 de mínima, 16 de máxima el día miércoles.
No toquen nada.
Entre jueves y viernes de la semana pasada, el dólar cayó elocuentemente, revirtiendo toda la tendencia al alza de los días anteriores, casi 30 centésimos en esas dos jornadas frente al peso uruguayo, para ubicarse esta mañana en pizarra a 37.35 la compra, 39.75 la venta. El euro 40.45 y 44.45, el real 7.20 y 8.70, y el peso argentino sin novedades, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Nos preguntaba Santiago, ¿dónde sacamos esos datos? Discute con los de Stepanicic. Bueno, después escucharlo. Igual me estás pasando datos de 2021, que son en plena ola de calentamiento de energías renovables y pasaje al hidrógeno.
Y antes de la invasión,
claro,
de Ucrania.
Claro, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando alemanes y demás alrededor se dieron cuenta que había una tercera pata, que era la accesibilidad a la energía. Sin esa accesibilidad empezaron a comprar carbón hasta Colombia, con Petro gritando,
sí, empezaron a
no produzco más, y los alemanes dijeron, vas a cómo producir, ¿no? Te compramos Petro y vas a cómo producir todo lo que tiene que producir.
A comprar gas como locos, todo lo que pudieran del mundo, sí. Y a evaluar la posibilidad de reactivar centrales nucleares.
Eso no quiere decir que no haya menos producción nuclear, de hecho, en el 2021 los datos que me están pasando están bien, y que haya más producción de energía viento. Ojo que no estás tomando en consideración que también crece la demanda de energía, claro, a un 4% anual, y entonces hay más de viento, hay más.
La demanda es creciente.
Pero la demanda es creciente, entonces tampoco baja tanto la energía. Ojo que no hubo una defensa de los combustibles fósiles.
No, hubo una lectura de los datos. Un análisis respecto al ritmo posible de la transición energética. Creo que esa es la forma más razonable de titular el espíritu, al menos en nuestra interpretación, de lo que dijo el presidente Ankara.
Y ojo que estás perdido con lo que dijo, después de escucharlo, porque lo separó. Estás perdido con el 50% es para la generación de la energía eléctrica, de ese 20% de consumo de energía eléctrica. Escuchalo, lo explico.
Se separó las dos matrices, la primaria y la secundaria.
Sí, bueno, nada, esos son datos, ¿eh? Los datos esos no están muy discutidos. Te puede estar discutido el camino y cuánto lleva el camino hacia esta transición energética, esta segunda transición energética, como quieran llamarle. Ahí vamos en la discusión y ahí estaba la entrevista. Ustedes escuchan y discuten.
De 8 a 12. No toquen nada.
Preguntando al oyente, porque me dice Emiliano, ¿no te estará jodiendo? Puede ser, tengo dudas por mi ignorancia, a veces me están jodiendo, ¿no? Temas energía, temas lámparas LED en este caso. Y a otra oyente le puse que está haciendo una maestría en España. ¿Está haciendo una maestría?
Eso parece, sí.
Sí, en España le puse, te contesta al sueco. Y ella dice, hola sueco. Y ahí
yo ya le pedí que especifique porque no se entendió bien la pregunta.
No, yo no había entendido nada de lo que decía, entonces le dije, ¿sabes qué? No entiendo nada. Te contesta el sueco de energías renovables. A un oyente sí le respondí temprano porque nos acusaba de algo que tiene toda la razón, de ser macrocefálicos, centralistas, montevideanos. No había nada para discutirle, pero nos decía, che, la marcha, el día marcado, en marcha, memoria, ¿verdad? Justicia, marcha del silencio del 20 de mayo. Ustedes marcaron o dieron las coordenadas de la marcha de Montevideo. Marchamos en todo el país, me dice.
Bueno, sí.
Está bien, no teníamos los datos de cada
no,
uno.
No, de hecho calidad. No lo informa tampoco familiares en por su eso, web. Entonces, lo que dimos fue la información oficial que está en la web de familiares. Tampoco podríamos dar las coordenadas de más de 18, porque seguramente habrá en más que en las capitales departamentales, ser, en sí. Algún caso. Me imagino, por ejemplo, en Maldonado, por lo menos un lugar más donde se hace algún tipo de concentración y marcha. Así que en cada localidad habrá fuentes de información fidedignas para quienes quieran tener datos y quieren concurrir en el día.
Está bien la observación que nos hacía. No le estamos respondiendo con la información de cada una de las localidades, pero sí con que hay más marchas, no, o sea, solo.
No es solo macrocefálico, es la marcha emblemática que comenzó en el 96.
Sí, es cierto eso. Es la marcha del silencio. Después puede haber réplicas y está bien, porque no está todo perfecto. El mundo puede acceder a llegar a Montevideo esta jornada, un día laboral, mañana también, y volver a su ciudad, es evidente. Entonces, bueno, manifiestan en cada uno de sus lugares con esta emblemática marcha del silencio. Hoy a las 19 horas se dice se marcha una vez más por la avenida 18 de julio en silencio. A las 19 es la convocatoria, en realidad arranca un poquito más tarde.
Sí, general, pero a las 19 horas es cuando está convocada.
Bien.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
Las formas de la soledad, en un ratito, aquí a propósito de una película y tres libros, columna de Virginia Mortela. Tenemos en minutos nada más la columna con Virginia. Iba a spoilear cuál era la peli y los tres libros, pero no, mejor que lo diga ella. Y a propósito, me mandan información desde Ibiza, España, que el tema es lo que dijo Milei, lo que le dijo Sánchez. Bueno, mañana va a hablar, lo dejo en Darwin, la parte periodística. Pues mañana va a hablar él, después vemos. Lo que no me había dado cuenta es que había un ministro israelí en este meeting de la... ¿Cómo le llamó Darwin? Ah, me olvidé.
Facho Palusa.
Había un ministro israelí, el gobierno israelí este, del que... Ya habló en su momento Adrián Singer, que es un desastre de ultraderecha, ultraconservador y todo lo que quieran llamar, mucho más a la derecha y el ultraconservador que Netanyahu. Hace todo mal a nivel internacional, ¿no? Tener un ministro en este meeting es un desastre. Porque, bueno, a Michaí Chikli se encarga de estas cosas. Yo no sabía ni que había un ministro que se encargue de asuntos de la diáspora, fuera de Israel, ¿no? En el exterior. Pero ahí está, como los oradores de este fin de semana, abrazado, bueno, a Abascal, a Milei, en fin, una decisión de política internacional de lo más cuestionable, pero muy alineada con lo que es este gobierno y las alianzas que ha tenido Netanyahu desde que llegó al gobierno, que van, aunque sea bastante difícil de pensar, mucho más a la derecha que las primeras alianzas que tuvo Netanyahu, estos ultraconservadores, aunque por lo que veo este es del Likud, que vendría a ser el partido de derecha tradicional, digamos, no es de los supremacistas ultraconservadores de derecha que acompañan a Netanyahu en algunos ministerios, como defensa, por ejemplo, pero ahí andaba, el Amichai Chikli, seguramente, sin escucharlo, dando vergüenza en este mitin.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
HDI Seguros. Somos seguros.
Fotos de la helada me mandan de diversos lugares. Linda helada, chicos, colonia, vacaciones, BPS, Raigón. Ricardo, ubícame. Sí.
Es San José, del departamento Costa, del Río de la Plata, del departamento de San José, si no estoy mal.
Tiene nuestro GPS.
Es tremendo, sí. Nuestro GPS, ¿no? Vos sabés que iba a leer la historia y no le leí la del GPS, Ricardo.
Ah, bueno, cuando quieras la lees.
Sí, pero la perdí. La perdí, la había tenido que porque era uno que era la primera vez que escribía, lo tenía que haber copiado y pegado y la perdí, Ricardo.
Mira, le erré, en realidad es mucho más cerca de San José de Mayo que de la costa.
Ah, ¿lo erraste el GPS?
Sí. Está bastante lejos de la costa del Río de la Plata, está más bien al este de la ciudad de San José de Mayo. Entre San José, en la colonia específica del BPS, entre San José de Mayo y la localidad de Raigón.
Bueno, voy a buscar esa historia, la voy a leer con tranquilidad. Después me gustó esa historia de GPS humano. Incluía centro educativo que cambió las normas por su salida, digamos, fuera de la autorización. Un abuelo en estado de shock que había perdido al nieto. En fin, sí, pero cosas que al final salieron bien y él, que es un GPS humano. Bueno, después contamos, si vas a contar una historia propia.
Ah, sí, es una tontería, pero la puedo
contar. Bueno, no pasa nada. Pero sí, y tenemos que decir si le damos el termo a este oyente con delay. Todo eso después de la columna de Virginia Mortola.
No toquen nada.
Las formas de la soledad a través de una película y tres libros. Ahí vamos a la columna de Virginia Mórtola y nos metemos en ella con esta enorme banda.
Buenos días, ¿cómo están?
O dúo, como quieran llamarlo, una banda preciosa.
Sí, escuchamos a los Pet Shop Boys, Always on My Mind, que en realidad es un tema de Wayne Carson que creó para que cantara Elvis Presley en el 72. Y este tema es el que nos introduce en la columna, porque para hablar de formas diversas de la soledad, elegí una película que me recomendó mi queridísimo Emiliano Seca, que está acá acompañándonos.
Exacto, vengo para eso, finalmente.
Para ser nombrado.
Para recibir el reconocimiento.
Exactamente, porque en la última columna sobre el sentido de la vida, a él le resonó esta película, yo me la llevé y a partir de ahí traje esta columna, que la uní a tres libros.
¿Cuál es la peli entonces?
La peli es Todos Somos Extraños, que es una peli del Reino Unido y de Estados Unidos del 2023, y que se puede ver en Star Más. Está en Star Más.
Mira.
Sí,
está.
Sí.
Bueno, bien.
Es del director Andrew High, que él adaptó una novela japonesa de un escritor japonés que se llama Taichi Yamada Stranger, que la novela fue traducida como Desconocidos, y cambió de la novela el escenario de Tokio por el escenario de Londres. Y además agregó elementos autobiográficos bastante potentes a la película, este director. Bueno, el protagonista principal se llama Adam, que está protagonizado por Andrew Scott, que es el actor de la serie Ripley, que está así como...
Hace poquito Pía habló.
Sí, sí, la escuché.
Está
en su gran momento. Sí. Y este personaje es un hombre de 50 años que vive solo en un edificio altísimo, esas tomas de un edificio altísimo lleno de ventanas y nunca aparece nadie, nunca, jamás, es como de una soledad ya el escenario, el territorio donde habita él, es eco de la soledad que vive este personaje. Él es un escritor y es guionista específicamente, y en ese momento vital él emprende un viaje hacia su infancia. Quiere escribir sobre sus padres, y entonces empieza a revisar fotos y se va hasta su casa de la infancia, y allí sucede algo súper interesante. Sus papás murieron antes de que él tuviera 12 años, en una Navidad. Y él, en este viaje a la infancia, empieza a encontrarse con sus padres y a conversar con sus padres, y le cuenta sobre... Sus padres lo ven y dicen que hiciste, qué fue de tu vida, ¿no? Como que empiezan a tener un diálogo real en el que él habita los recuerdos y los vivifica. O sea, genera toda una ficción potentísima en torno a los recuerdos, que es una de las bellezas y de la altura que tiene esta película, es la capacidad de darle estatuto de realidad a la ficción, ¿no? Cómo la ficción a él lo transforma. Bueno, él les cuenta que es gay también, que es un punto importante en la película. La madre se sorprende, el padre no. Les habla de Harry, que está protagonizado por Paul Mescal, el actor de After Sun, otra película bellísima. Harry es un vecino que vive también una soledad distinta. No vamos a entrar en la soledad de Harry, pero es una soledad con padres vivos pero ausentes. Y esa es otro tipo de soledad. Y es una soledad que parece más dominada, de algún modo, porque es el que cuida, pero en realidad es el que termina más desesperado, porque es el que está más atemorizado. No voy a spoilear nada de la película, porque está buenísimo que la vean. Sí les advierto que es dolorosa, pero que es muy buena.
Bueno, está en Star, se puede ver, así
sí.
Que bien.
En un momento, Adam le pregunta a su madre, ¿esto es real? Y ella le dice, parece real. Y entonces ese es el momento, ¿no?, en el que el territorio de la ficción construye sentido y afecta su vida de la realidad. Y bueno, y la soledad de Adam sí tiene que ver con la pérdida, ¿no? Una pérdida que se consolida, la pérdida de sus padres, en una soledad así como toda con mayúscula, pero él ya se sentía solo de antes porque era un extraño en su familia, porque él se reconocía como gay y distinto desde chico, y ya en los otros ámbitos lo veían medio raro. Entonces él ya venía con una vivencia de soledad que cristaliza así con mucha fuerza. Y acá es donde vuelvo al estribillo de la película, que dice todo el tiempo estás en mi mente, porque a mí me parecía...
De la canción, no de la película.
Sí, sí, de la película dije, sí. Qué suerte que estoy rodeada de gente atenta. Me había reído un poco. Es que este es un tema un poco, es un tema un poco conmovedor. Sí. No, sí, el estribillo del tema, porque dice, todo el tiempo estás en mi mente, y a mí me parece que hay una soledad que se construye en este sentido, en el que las ausencias son tan poderosas que provocan soledad, ¿no? Ser nosotros mismos, reflexionaba yo viendo esta película, nosotros implica el plural, ¿no? Somos muchos, estamos habitados por muchos, los vivos y los muertos. Y en el caso de Adam me parece que él está muy habitado por los muertos, y ahí la potencia de su soledad.
Y ahí vamos, porque fuimos, pasaste por la película y dijiste, pero tres libros.
Tres libros, y entre ellos quise elegir uno de Paul Auster, que falleció hace poquito y que sí. Ha sido muy, 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 muy despedido en estos días. Y hay un libro de él que es muy bello, que se llama La Invención de la Soledad, que es del 82, que justamente tiene que ver con la muerte del padre también, ¿no? Y que tiene que ver con la soledad. Entonces, era precioso ya la película de Emiliano. El libro se divide en dos partes. La primera se llama Retrato de un hombre invisible. Y allí describe a su papá como un turista en su propia vida. Dice que su padre estuvo ausente incluso antes de su muerte, ¿no? Que permanecía invisible, y acá lo voy a citar, como un titiritero que maneja los hilos de su alter ego desde su escondite oscuro y solitario detrás de las cortinas. Es como muy fuerte, es como muy, muy conmovedora esta cita. Él dice que es un solitario no de solo, ni como Jonás, que espera que lo saquen de la soledad que está de estar encerrado adentro de la ballena, sino que es que la soledad de su padre era una soledad que era una forma de retirada, para no tener que enfrentarse a sí mismo, para que nadie lo descubriera en esa soledad. Y acá... esta es una soledad distinta a la de Adam, aunque tenga puntas que se encuentran.
La Invención de la Soledad, en este caso, de Paul Auster.
En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto
de... Las formas de la soledad y esta columna de Virginia, que ya pasó por un libro, pasó por una peli y ahora va a dos libros más de la mano de la mexicana Natalia Lafourcade.
Sí, La Soledad y el Mar, este tema es precioso, a mí me encanta, de Lafourcade y Los Macorinos, del álbum Musas de 2017. Y el otro libro es La Casa de Enfrente, de Alicia Migdal, que esta retirada del padre de Paul Auster hacia como una escapada de la propia vida, a mí me resonó mucho este libro que acaba de editar de nuevo, de publicar de nuevo, Criatura. Es una novela que tiene una prosa poética bellísima y punzante, donde una mujer se pierde y se construye todo el tiempo en las casas de enfrente. Está todo el tiempo mirando hacia la casa de enfrente, todas las posibles casas de enfrente con la que ella intenta habitar su propia casa o su propia vida, porque la casa podría ser como una metáfora también de la vida. Ella dice: entro todos los días en la casa de enfrente que queda adentro de mi casa. Y se describe como una mujer sentada en un sillón que sus hijos la ven casi como un estuche, ¿no? Por momentos, ¿dónde está esa mujer? Es una mujer que mira y que está entre amar los objetos que la rodean o, y creo que es donde se ubica, es mirarlos desde el borde. Es como que todo el tiempo está en el borde de las cosas, como si no pudiera encarnar ni su casa, y trata de, a través de las casas de enfrente, pensar su existencia y las existencias de sus familiares, porque acá aparece mucho la madre, aparece el padre, aparecen las abuelas, las abuelas siempre tienen lugares preciosos en todos estos libros que me dan ganas de hacer una columna sobre las abuelos.
Bueno, si no
es porque
junio.
Es muy hermoso, sí, son hermosos los lugares en los que aparecen. Y ella dice, mi casa poseída se me escapa en el acto de vivirla. Casi así como si se le escapara su propia existencia, ¿no? Pensarla como para que no se le escurra, y aún así la sensación es que se le escurre. Y traje una cita que a mí me pareció como muy representativa, que ella dice, cuando termine de girar la cucharita en la taza de té, va a empezar la realidad. Hemos vivido distraídamente, ¿no? Y es esta cosa pausada de estar revolviendo un azúcar, que hay gente que no le pone azúcar al té, pero los que le ponen, si le ponen, la revuelven y lo toman. Ella está revolviendo, ¿no? Como que toda la novela para mí está en ese gesto de revolver y no tomar el té, ¿no? Como estar revolviendo, mirando hacia enfrente. Igual hay una invitación, ¿no? Porque ella dice, vivan en la casa y la casa existirá en un momento del libro. Así que la soledad puede habitarnos a nosotros, ser una intrusa, o hay otras formas también de la soledad en la que podemos habitarla con comodidad. Esta es la idea que trae el libro de Catherine Millot, que es de Ediciones NED. Tercer libro de la columna. No es una novela, pero podría serlo, porque es un libro bastante inclasificable. Catherine Millot es psicoanalista, es escritora, es filósofa, fue pareja de Lacan, es un chumerío. Sí, y este libro se llama Oh Soledad, que es muy difícil de encasillar porque puede ser un ensayo, una crónica, un testimonio, una novela, memorias, en los que ella hace todo un recorrido entre viajes y lecturas, en lo que decide hablar concretamente de la soledad. Y describe como una primera soledad dolorosa a partir de su primer desencuentro amoroso, que va como desde la juventud hacia la madurez. Hay un pasaje desde esta sensación de abismo, dependencia y vacío lleno de angustia, que es la soledad, a otro tipo de soledad que tiene que ver más con una serenidad contemplativa. Ella lo describe casi como los místicos, ¿no? Como una cuestión medio mística, que culmina en, y la cito, la alegría de desaparecer en la visión de esas cosas que resultan más hermosas cuando menos se preocupan de nosotros. Entiendo yo que hay como una levedad en esto, que ella es como si se desprendiera de esa misma, ¿no? Ella habita la soledad porque la soledad no la habita, y hay algo de ser quien es y de nosotros mismos que queda como diluido en la contemplación de lo que puede ser hermoso. Hay una parte buenísima que habla, que a mí me encantó, que habla de que como que le da para adelante a estar en la cama y pasar adentro de la casa solo. Yo dije, bien, esto me gusta. Además de lo intelectual que es este libro, tiene muchas citas porque ella conocía a Barthes también y es muy interesante.
Aparte netiana, le agregaba whisky o neti.
Sí, total.
Sí, no sé si también le agrega. Bueno.
Dice, hice de la capacidad de estar sola mi ambición. Y habla de la dicha de vivir sola y de una vida confeccionada a mano, ¿no? En la que la soledad o los espacios de tiempo sin estar con otros son importantes. Bueno, entonces, así como haciendo como un recorrido por las soledades, puede ser el efecto de una pérdida o una multitud de ausencias que se instalan en el cuerpo, puede ser un vacío que nace en el pecho y se expande por las extremidades. La soledad puede ser abandono y puede ser desamparo, pero también hay otras soledades que tienen que ver con el silencio reflexivo, la soledad como calma, y también, que aparece mucho en este libro y en otros lugares, la soledad como espacio para la creación y la escritura y la producción de arte en general. Pero bueno, siempre, creo yo, todo esto sucede cuando estamos rodeados, o por ahí en el mundo hay gente que queremos y que también nos quiere. Así que no voy a decir cuál es el último tema porque se van a dar cuenta seguramente. Job's a joke, you broke. Your love lies to your way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day.
Las formas de la soledad a través de una película y tres libros. Virginia Mortoli, esta columna, donde está bueno repasar la película y los tres libros para que queden allí, sí, después en redes sociales. Muy y cuando bien. Subamos la columna van a quedar igual.
Todos somos extraños, es la película y se puede ver en Star Más. Los libros son La invención de la soledad, de Paul Auster. La casa vacía, la casa de enfrente, la vacía, la casa de enfrente de Alicia Migdon, sí, y O Soledad de Catherine Millot.
No toquen nada.
iHouse.
Juca, espero que haya terminado así también, porque se me está encantando la columna de Virginia, ¿no? Es continuo. O sea, mientras te escuchaba, me sentí súper identificado, decía él. Y alguien decía acá, hermosa Virginia, frente a la solemnidad impostada de la mayoría de los psicoanalistas. ¿Es cierto? Hay una...
Puede ser.
Sí. Ella se ríe. Dice, hermoso que nos regale esa otra imagen. Y termino con este de Gabriel. Dice, buen día, la sensibilidad exquisita que tiene Virginia enamora en este día especial de pérdidas, de memoria, de ausencias. Sí, viene
sí,
bien.
Sí. Pensaba que estaba a tono.
Muy bien, Virginia. Gracias. Te escuchamos, te vemos en breve.
Chau, chau.
No toquen nada.
Un oyente de larga data que dice que es la primera vez que escribe, aunque nos escucha desde aproximadamente 2006, sería desde el comienzo, y que llegó tarde a dos tipos de personas. Nos ha pasado mucho con otros tipos de personas, pero nos ha pasado varias cosas con otros tipos de personas. Primero, gente que en general lo escribe, pero que se siente muy identificada con la historia. En este caso era, tiene GPS humano o se pierden, a propósito un premio Nobel que cumplía 10 años, a propósito que nosotros tenemos un GPS humano, como Ricardo, que así se siente desde muy niño.
Sí, con lo de Raigón recién, por ejemplo, le erré por mucho en la instintiva, pero corregí rápidamente.
Pero era más si vos te sentís ubicado más que la geolocalización.
No, le tiré, el departamento era correcto.
Claro, pero bueno, y llegaron un montón de historias. Quiero tomarme solamente 30 segundos, ¿sí?, un minuto controlado para agradecer la cantidad de historias que después no podemos leer.
No
darle un termo. Cantidad. Y eso que nadie, pero que ayuda muchísimo hace un tiempo, Ricardo, va al Telegram también, pero nos es imposible el viernes poder llegar a leer todas las historias. Yo el lunes cuando llego leo algunas otras, porque agradezco y mucho que nos cuenten historias, muchas tienen que ver con su vida, ¿no? Su vida íntima, en lo más hondo de su vida íntima, pero sí con situaciones que les han pasado con su familia, con su vida, la interna del hogar, a veces con sus propias limitaciones, por ejemplo, gente en este caso que se pierde hasta cuando va a buscar, no sé, la derecha e izquierda que nos contaban, pero cuando va a buscar el auto estacionado y se pierde de una manera brutal, ¿no? Me llegó una que no llegamos a leer de gente que saca foto con el celular de donde dejó determinadas cosas. Porque, bueno, auto es una.
Si no encuentra el auto en el estacionamiento del shopping.
Pero ese GPS interno también va para las cosas dentro de tu casa.
Sí, sí.
Y la imposibilidad de encontrar cosas, porque, bueno, en fin. Bueno, yo quiero leer esta historia. Dirá la audiencia, mira, de los primeros 5 WhatsApp que lleguen, después que yo termine de leer la historia, me dicen sí termo, no termo, porque está absolutamente fuera de tiempo y lugar. Este oyente, que dice primera vez que escribo, soy un GPS humano, arranca soberbio como Ricardo. ¿No? Punto. Y con mi historia siento el termo, que el termo está ganado. Súper soberbio. ya porque fuera de tiempo y lugar, y todavía
siente confianza.
Confianza. Corría algún año, ya recuerdo de mi manera, del 94, después lo corrigió, me dijo debió ser más 92, perdón, que 94. Yo vivía en el Euskal Herria 71. Nos ubicamos más o menos todos, ¿no? Sin gran GPS, es tan enorme esa mole de los esas moles de los Euskal Herria 71.
Sí, siempre se me complica cuál es el 70 y el 71.
Bueno, pero sabes dónde estaba más o menos.
Es uno o el otro, sí, están cerca.
Iba al jardín de la escuela sobre Camino Carrasco. Podrán verificar la distancia entre el Euskal Herria 71 y el jardín de la escuela llamado Bickman. Mi abuelo me llevaba e iba a buscar. Un día a la salida me sentí lo que hoy llamaríamos empoderado. Seguramente no usó esa palabra en el 94, 92. Me escabullí en la fila de niños esperando sus referentes e hice todo el camino solo. Recuerdo, estamos hablando de 5 años, ¿no? Jardín, todavía me puso 5 años. Recuerdo había una calle peligrosa por el tránsito y utilicé a 2 monjas como compañeras de viaje. Yo llegué al apartamento sano y salvo donde mi abuela se encontraba. Debí confeccionar una historia que justificaba la ausencia de mi abuelo. No recuerdo qué historia dio. Al rato llegó el mencionado. El mencionado es el abuelo. El mencionado estaba desesperado, desencajado. Me vio y bueno, la historia tuvo su momento dramático. No quiero preguntar, pero en ese momento, 92, creo que todavía capaz que le dio un sacudón. Por lo menos de la ropa, ¿no? El abuelo, como la puca que te pa. Bueno, la directora de aquella época de la institución tuvo una descompensación y debió ser atendida. Supongo una emergencia médica que ya existía en esa época. Pero hubo un acto heroico en mi desobediencia. Ese quería dar para adelante y darle épica, igual a lo que hizo. Desde ese día y hasta cuando supe, se modificó en esa institución todo el régimen de salida. Los niños no podían atravesar el portal sin que su referente se presentara, está bien eso, con nombre y apellido propio y del niño. Salvé a futuras generaciones de algún episodio. Esta es la historia de este oyente. Ustedes dirán, Juan Andrés la contó, se siente empoderado 30 años después y dice, merezco termo.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
Está peleado, me voy a tener que tomar un rato, ¿eh? Porque si termo dice Roger de Covirreu, gente que no le cree que con 5 años haya hecho todo eso, fuera, dice el enfermero, con 5 años no le cree.
¿Por qué no?
Afuera por soberbio, por empoderado, 5 años y pasa eso, no le creo, dice Fernando.
¿Por qué no le creo?
Bueno, yo me debo a la...
5 años, sí. Tenía las herramientas necesarias.
Solo puedo agarrar las urnas y decir, este voto me sirve, este voto no me sirve, este voto me gusta... está la votación popular, ¿no? Representativa.
Ah, lo va a definir una votación popular.
Sí, sí, lo está definiendo. Sí, agujímetro. Termo, dice Elena, obvio que merece termo más por lo rebelde que por lo del GPS, pero sí, va para decir. Tengo que ver desde que
la gente es dadivosa.
Con el sí y el no, si logra 5 sí antes de los 15, porque para darle un plazo, ¿no? Pobre mujer, la directora, te imaginas los nervios, hasta descompensada. Yo le creo y me parece que se reganó el termo. Ah, yo pensé que iba para el otro lado, como descompensó a la directora. ¿Vos descompensaste algo con tu...?
No, fue una victoria interna mía, en realidad.
Ah, ¿cuántas victorias, Ricardo? Yo
no, me... claro, querés mi historia, del 173.
La gente que tiene el GPS humano intacto es soberbia. Yo diría que por las historias que
sí,
tenemos...
Sí, tiende a coincidir con la otra. Sobre todo a nivel geográfico.
Sí. Merece termo y le debe doler el trasero.
Porque le pusieron una zapatería.
Y el abuelo, ay, capaz que se le escapó una patadota, ¿no? Algo como bola, hasta que te parió guacho de mierda, porque había pasado muy mal el abuelo, y se entiende que haya pasado muy mal. Imagínate que te suceda eso. ¿Vos tenés una victoria también?
No, pero a ver, muy muy simple, es una historia simple, pero que a mí me hizo notar que tenía un GPS interesante, sobre todo porque el amigo con el que hicimos esta experiencia, en un momento se encomendó a mí, y después me dijo, me reconoció mi capacidad de ubicarme. ¿Qué pasó? Yo desde chiquito, creo que desde los 11 años, me manejaba solo en el eje Malvin-Ciudad Vieja, y por lo general ahí vas por Rivera o por Avenida Italia, sí, y un montón de ómnibus que hacen eso, y uno más o menos tenía calado ese recorrido, y sabía que había un ómnibus que pasaba poco, que era el 173, que tenía el mismo origen y el mismo destino. Lo que uno no conocía era el recorrido, y un día, para ir hacia el centro, pasó el 173 y nos tomamos el 173. Lo que no sabíamos es que, claro, ese ómnibus se iba de Avenida Italia hacia el norte y recorría, antes de llegar a Ciudad Vieja por atrás, lugares recónditos que nosotros nunca habíamos pisado ni conocíamos. Tanto que en un momento dijimos, bueno, esto, llegamos a dudar del destino del ómnibus. Porque además era de la vieja época, el boleto no venía con el destino impreso, no nos íbamos a bajar para mirar si decía efectivamente Ciudad Vieja o Aduana el ómnibus. Pero después de pasar por ciertas partes del Cerrito que no conocíamos, la calle Rafael Leguren, creo, la avenida Jacobo Varela, cosas que realmente no
como un
nunca
bus
había...
turístico
sí, algo así, y mucha incertidumbre. En un momento empecé a ver cosas del oeste, de la parte de ya más cercana al Palacio Legislativo, el Palacio de la Luz, que me dijeron, bueno, estamos por buen camino, estamos llegando por la puerta de atrás del recorrido habitual, y ahí llevé tranquilidad al núcleo y dije, vamos a llegar bien. Vamos a estar bien, y efectivamente llegamos bien, porque iba a Ciudad Vieja el ómnibus, solo que hacía un recorrido totalmente loco para lo que es algo acostumbrado a ir derechito por Rivera, derechito por Avenida.
Para saber de aduana, dice 173.
Sí, no existe más el 173.
Ah, no estamos.
En un momento fue recortado el recorrido entre el nuevo centro y Portones, y después fue eliminado.
Esto es en memoria del 173.
Y lo podemos hacer perfectamente en memoria.
No toquen nada.
Emiliano me decía cuántos años tiene de oyente este, que se fue, que el abuelo lo fue a buscar, 5 años, educación inicial, y le pasó algo parecido. ¿Le podemos creer la historia?
Sí. En mi caso, por ejemplo, es un recuerdo instalado por mis padres, que salieron a buscarme al patio y yo no estaba, me había ido, me habían encontrado en triciclo por 18 de julio en Fraiventos, iba a ser mandado. Dije, y la persona que me encontró me dijo, pero vos no podés estar haciendo mandado solo, tenés 5 años, vas en triciclo al medio de la calle, y me llevaron a mi casa. O sea, yo les indiqué dónde estaba mi casa, pero yo no me acuerdo de eso.
Bien,
pero sí, es posible que se oriente un niño con esa edad. Si
tiene. Bien, le creemos entonces por Andrés, ganador de termo, pero mucho más que por eso, y por toda la historia que contó, por la coda que le agregó a la historia, que incluye a una compañera nuestra del equipo, una maravilla. Fui vecino de ella, de una compañera nuestra, y hasta le confesé mi amor en un verano, en aquella lejana playa de nuestra adolescencia, la suya y la mía. Ella, con mucha cordialidad, rechazó mi pretensión.
Qué bien.
Dice acá, entre unos 18 y 20 años, grandecito ya, pero bueno, lo recuerda muy bien. O sea,
sí,
el bien,
cordial.
El bien.
Y ella cordial
el
también.
Bien, ella, mucha cordialidad. Ella
agradeció, muchas gracias.
Preciosa coda, preciosa historia, te ganaste el termo, Juan Andrés.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
La entrevista completa con Alejandro Stepanicic queda en notoquennada.uy en un ratito. También la columna de Virginia Mórtola, Las formas de la soledad a través de una película y 3 libros. Hace un ratito nada más estuvo Virginia con nosotros. Mañana, Santiago Pereira Campos, aquí con un tema interesante, de actualidad, de coyuntura, como los arbitrajes internacionales.
Sí, que no tiene mucho tiempo de desarrollo en Uruguay. El tema de los arbitrajes empezó en 2010, por lo menos con un inversor. Hasta este tiempo se han dado algunos arbitrajes. En el mundo empezó en la década de 1970, eran muy pocos en ese momento. Y Santiago va a hablar de dos cosas, dos problemas que representan los arbitrajes. Por un lado, ¿qué pasa con el sistema político y cómo se para ante esto? Hemos visto en los últimos años en Uruguay discusiones dentro del propio sistema político y de los partidos políticos en Uruguay a propósito de temas vinculados a inversiones que después terminan siendo utilizados, esas declaraciones, y algunos son citados como testigos en esos juicios internacionales. Bueno, queda involucrado el sistema político en este tipo de disputas que son del Estado contra un inversor extranjero. Y después el otro gran punto que tiene esto es cuando se le saca al sistema de justicia de un país la resolución de este tipo de conflictos y se lo lleva a un tribunal internacional. O sea, queda anulada la participación de que cada país tiene, los mecanismos que tiene para resolver los conflictos que puede tener, en este caso, el Estado con un inversor. Por ejemplo, en Uruguay existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el que resuelve muchas veces las disputas del Estado con los inversores, con los privados. No necesariamente tiene que ser un inversor, puede ser una persona
pero
en particular.
Este caso no.
Pero en estos casos, a veces puede actuar pero en general muchas veces se lo quiere llevar. Hemos visto casos en el último tiempo, muchísimos, algunos no han sido aceptados. Recuerden el caso de Uber, por ejemplo, claro, que quiso llevarlo a un juicio internacional. Lo quiso llevar Uber, pero quiso no llevar Uber, era un juicio con los trabajadores. Y parecía,
con un trabajador en ese caso.
Con un, era, sí, y parecía una simetría tan grande que ni siquiera fue aceptado. Había recorrido los tribunales locales, pero también hay grandes empresas, Ara TV, Philip Morris, Italba, en fin. Y ahora hay algunos presentes que lo terminaron llevando.
Sí, y ahora está el caso Catunazzi, también Montecón, en realidad, y las denuncias. Así que mañana Santiago Pereira Campos aquí en No Toquen Nada nos desasna sobre este tema.
No toquen nada.
El tiempo de invertir es hoy. Y desde Balance acompañan tus inversiones con asesoramiento personalizado desde hace más de 20 años. Conoce más en balance.com.uy. Balance. Es tiempo de invertir.
Gracias, Nelly, por escribir. Nelly es la mamá de Juan Andrés, que vino a confirmar la historia de su hijo.
Okay.
Supongo que de su padre también, porque Nelly es la mamá. Bueno, no sé si era su padre o el padre del padre, pero el abuelo, para que pasó mal, el abuelo se asustó porque aparte de no encontrarlo, era un nene obediente.
Pensó que había...
Era extraño. Esta es la historia que quedó pendiente del viernes y a la que la audiencia... En realidad, después yo con la historia particular que contó, una historia de amor fallida con una compañera nuestra.
Un approach denegado de forma totalmente...
Pero cómo se da la vida bien, ¿no?
Sí, o sea, sí,
él quiso, amena. Ella no, de forma amena le dijo, mira, muchas gracias, tu pretensión no es correspondida. Y ahí quedó la historia de Juan Andrés, que hoy la reencontró en la radio. Después de mucho tiempo la escuchó en la radio y recuerda aquella historia. Ya se llevó el termo hace rato, gracias Nelly, la mamá que venía a confirmarlo. Me imagino que el canciller y Darwin hablarán del gran fin de semana de Eslovenia. Uh-huh. Uno tirándole guiñadas al otro, el gran ciclista, leyenda ya con 25 años, que es Pogacar, no se lo pierdan, no se pierdan a un LeBron James, no se pierdan a un Messi, no se pierdan a un Pogacar, tiene un rato más para verlo, va a ser uno de los grandes deportistas del siglo XXI, de la historia, ya es leyenda, con guiñadas al gordo, al Luca. No, porque son compatriotas.
Sí, que se puso en la final de conferencia.
Eslovenia es chiquititito.
Juega con Minnesota.
Para tener dos deportistas en la elite, tiene varios, pero que tener dos de esta. Bueno,
tiene una política deportiva interesante.
De este Eslovenia tamaño, como Luka Doncic y Pogacar. Bueno, imagino que será toda la columna así, rosa y de los eslovenos en el día de hoy.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La deportiva de lunes, aquí aparece esta audición que es un sello de calidad de No Tocan Nada y la conduce, la dirige Darwin.
¡Hola, hola, amigo! Muchas gracias, ¿cómo lo admiro? ¡Bienvenidos a este espacio! ¡Yo para mí, la audición deportiva! Y que ya le la bienvenida. A pienso de que la otra audición deportiva que sale al mismo tiempo y simulcast en este mismo espacio, este mismo punto del dial, y que tiene algo que conducía por Ricky Leiva y por el hijo de Carlito Mareja, que ya le digo, ¡quitado! ¡Ricky y el canciller! Baño turco.
Amigos,
bueno, ha tenido mucho trabajo el canciller, un canciller bestiado también, ¿verdad? Porque ha recibido un soplo de vida de la bestia merendiada.
Ayer había mucha gente, de hecho me etiquetaron en algunos tweets preguntando por qué no
juega la selección uruguaya, como cada vez que hace un gol un uruguayo en el torneo argentino, ¿verdad? O dos, bueno, en este caso dos goles, y los argentinos se preguntan por qué la selección de perros esas que tienen no ponen a este, ¿verdad?
Igual a favor de Merentiel, más allá que yo considero que los delanteros de Uruguay no amerita que él esté, es un año muy bueno, año
consagratorio, sí, pero también en contra de Merentiel de Merentiel también se preguntaban por qué no jugaba Hugo Romeo Guerra, ¿verdad? En la
selección. Tienen esos antecedentes. Y el tanque sí. Silva.
En un momento, claro. Y todo lo que hagan.
Papelito Fernández estaba, pero le pregunté, ¿por qué no
¿por qué
era titular?
No lo ponían? ¿Por qué no es titular? ¿Por qué no es titular? Si acá juega en Banfield y lo hace bárbaro, ¿verdad? Ese tipo de preguntas.
Pero será campeón.
Exactamente.
Con el tanque Silva.
También Rodrigo López preguntaban por qué no jugaba en la selección uruguaya, etcétera, ¿verdad? Porque cada vez que alguien se destaca en su campeonato ese de los suburbios del fútbol, ya porque es impresionante ese campeonato impresentable que tienen, consideran que, la provincia le tienen que citar, ¿verdad? Es como que, como un vasco que anda bien en el Real Madrid, y bueno, se pregunta, ¿no?
Es que con un
delantero... ¿Por qué no lo citan al partido de Euskadi ese que hacen una vez cada 3 años a este, ¿no?
con un delantero argentino, con un delantero uruguayo en el fútbol argentino pueden pasar dos cosas que son contrapuestas. O lo piden para la selección o lo nombran con dos apellidos.
Exacto, sí.
Las dos cosas juntas no pasan.
Exacto. Y los dos apellidos vienen en general por la carencia de ellos, ¿verdad? Que creen en uno solo. Bueno, hay gente que se viene a vivir de Argentina para poder usar su segundo apellido, ¿verdad? Que en Argentina es inutilizable.
No, solo para delanteros paraguayos o uruguayos dependiendo de la época.
Exacto. Así que bueno, le damos la bienvenida
sí,
también.
Acá estamos.
Al programa de Lionel, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo se llamaba en este momento. Estoy repasando. Cabeza de Turco, así se llama. ¿Cómo está, Lionel? ¿Cómo está, Cabeza de Turco?
Mis saludos, ¿no?
Sí, claro, porque así ya nos acabamos diciendo este problemita que hubo en términos de laborales, profesionales del canciller, que tiene que defender, es más difícil que la canciller argentina, ¿verdad?
Bueno, ayer comenté,
el festival de rock de la derecha que hizo Milei.
Fachopalusa.
Fachopalusa. Y acá, el Facholapalusa. Y acá, bueno, el canciller tiene que defender a Muslera, que se metió el gol para adentro se hizo gol en el clásico turco
lugar poco
que no te pase en el clásico turco
que te pase en cualquier lado menos en el clásico turco
por eso, me imagino que están todas las autoridades digamos a su cargo, canciller pelando
tiene crédito Muslera. Crédito en su equipo, con su gente.
Dice que no pasa nada.
Tranquilo.
No, ni llamó usted para ver cómo estaba, para velar por su... ¿cómo es que se llama esto?
Su integridad física.
Eso, integridad física. Qué bien, tiene todos los automáticos, eso los tiene el canciller. Es espectacular, ¿eh?
Estuve más concentrado en Naitán Nández, ayer lo comenté.
Se fue a bañar desnudo la noche.
Sí, más que desnudo con
de
una...
Sardeña. No estaba desnudo, yo me lo imaginé desnudo, no lo vi, no le di clic a la noticia porque a mí ya me alcanzó con verlo desnudo arriba.
Se bañó con una zunga, ¿no? Una zunga.
Eso para él es un overall, es como meterse de bufanda al agua, señor. O sea, estamos hablando de una persona que anda en skate, sin ropa, ¿verdad? La verdad que ponerse una zunga para entrar al agua es muchísimo.
Figura
del
Kyle.
Figura
del Kyle que se salvó del descenso.
Volvieron
los uruguayos en la Liga de España a caer en desgracia como en los años 90,
sí,
¿no,
señor, Darwin? Sí, señor. Todos los uruguayos descendieron, amigos. 26 uruguayos descendidos este fin de semana.
Pablo de Granada y los de Cádiz, los dos, se fueron a la vez porque bajaron ellos más Almería.
Exactamente, señor, que no tiene uruguayos.
No.
Igual bajó, ¿vieron? Estúpidos, para los que dicen que si no tenés uruguayo te salvás. Igual de todos uruguayos, cabeza de turco, ¿verdad? Maxi Gómez terminó siendo cabeza de turco. Alguien que viene del fútbol de Turquía.
Se fue de Turquía a España, pero...
Pero mantuvo su condición de cabeza de turco y todos lo sabemos porque además lo corroboramos con Gundogan cuando acusó a Ronald Araujo, ¿verdad? De dejar afuera al Barcelona, exactamente. Que el uruguayo funciona como cabeza de turco a nivel internacional y no va a funcionar en Turquía. Como le pasó a Muslera, como le pasó a Torreira también.
Estoy mirando.
Los del otro bando no paraban de insultarlo y hacerle memes. Le hicieron una cantidad de memes a Torreira porque parece que se tiró en una, no cobraron nada, se había quedado agarrando así cuando se revuelca y no cobraron nada, se levantó y siguió corriendo, ¿no? Lógicamente. Como es un hombre de bien. y les pareció que eso era. Torreira es uno de los personajes más sucios que jamás haya puesto un pie en este país.
Llegó a escribir en Turquía.
La vara.
Le gusta la hipérbole al turco.
Es hiperbólico.
Es hiperbólico el turco. Le gusta pelear a cinturonazos y
alistarse para la guerra.
Ahí ayer hipérbole, señor. Eso es lo que le gusta al turco. Y los kebabes. Eso es lo que más le gusta al turco, amigos. Impresionante. Y bueno, entonces, la verdad, yo no sé si el canciller no tiene que ir allá a apaciguar un poco las cosas. Mientras tanto, en la Argentina, antes de pasar al medio campeón, ¿verdad? Ya le vamos a dar paso al medio campeón, tranquilo, porque la gente pregunta, ¿cuándo van a hablar del medio campeón?
No.
No, nadie.
No, sé que está muy ha calado un bullón todo esto que es medio campeón y no.
Sí, ¿no?
Sí,
pero no es importante la ventaja que sacan la anual, que salen campeón de la apertura.
Pero no solo eso, ¿verdad? Sino que es como la mitad de la tapita de la copa,
sí, claro,
que no sirve para nada, ¿no? Tenés que juntar la otra es más importante. Cuando tenés la otra, salís campeón.
A mí dame el medio campeón. A mí dame ganar la apertura.
¿Qué
clausura lo tengan que jugar todo desesperado por descontarte la ventaja en la anual, que obviamente te deja primero.
¿Usted quiere? Ella su estrategia, perdió los últimos 10 campeonatos, perdió 8 usted, por esa estrategia.
¿Y el campeón de la apertura?
Sí.
Está de pasar.
Vamos, el campeón de la apertura, lleva 8 de 10 perdidos.
Puede ser parecida a la estrategia. Me intuyo que la tiró al barril, igual, al voleo igual.
La tiró, pero esa, ¿quién se la discute? Sí, que se la quiere discutir, que haga laburo.
Completamente inventada en ese momento. Sí, 100% inventada.
Me pareció, pero puede tener algo asidero. No sé si 8 de 10, pero capaz que
sea. No tengo información. Ninguna.
Bueno, el pasado, Peñarol campeón, no sabemos.
Por eso es más valiente, ¿verdad? Lo que acabo de hacer. Por eso, en eso se arraiga la valentía,
el coraje,
el arrojadismo.
Pura opinión,
señor, cero información, pero le digo, usted que llegó eso a ganar, yo le gano el clausura, y vamos a ver quién sale campeón del
mundo. Es porque ahí va el turf, igual ahí, el caballo que arremete al final, igual ahí, clausura le pasa, sigue de largo, Darwin.
Tiene que considerar quién es el campeón, porque habitualmente lo que pasa, si el campeón de la apertura es un equipo chico...
Ahí empezó.
Claro.
Escucha. Es moonwalking, el moonwalking en chancletas. ¿Lo escuchan?
Yo le estoy diciendo que
moonwalking en pantuflas.
El apertura ganado por Rentista, por ejemplo, cuando lo ganó Capucho, se fueron 9 jugadores para jugar el clausura. Y cuando ganó Liverpool el campeonato en la primera parte del año, también tuvo un montón de bajas. Si los grandes ganan el apertura, después de clausura, el otro, necesariamente corriendo atrás, está en un problema mucho más importante. Hoy Aguirre está tirado para atrás pensando en el partido con Rosario Central. Va a jugar la penúltima fecha de la apertura tranquilo, capaz que hasta
el suplente. Intermedio. Le descuentan siempre el intermedio, Peñarol, dice acá.
Darwin, se quedó corto. Creo que de los últimos 10 años que hubo apertura y clausura, solo en uno salió campeón, el campeón de la apertura.
Bueno, claro. Y ese es el que
le pasó
quiere.
A Nacional un par de veces.
Y el hijo de Carlito Muñoz quiere ese torneo. ¿Qué
decidió?
Yo lo entiendo, porque a usted le gusta pasar un lindo año, pero no termina bien, ¿eh? Hay que disfrutar el presente. Así que Peñarol es medio campeón, el torneo que gana a los que al final no saben campeones, ¿verdad? Y pero el hijo de Carlito Muñoz lo quiere ese torneo. Deme esa copa, dice, démela, me gusta que la agarre, me gusta. Agarra ese fierro caliente, señor, agarra las brasas. Agarra las brasas con las manos y las cambia de lugar abajo del parrillero.
Además, como lo ganó Peñarol, que está invicto, ha tranquilizado toda la interna del equipo. Y sí,
eso dura 2 partidos, Peñarol.
Pero si en apertura no hubiera tenido los resultados.
Deje que el Gordo Malcorra le haga un gol, a los 15 minutos acá y se termina toda esa interna. Diego Aguirre, el talismán de Peñarol, 2 puntos. La fiera y su receta mágica para sacar campeón al club de sus amores.
Ahí ya distorsionaron todo.
Es Ojeda la pagó esta nota, ¿verdad?
Se desvió Aguirre.
Le desvió de fondos de Ojeda para Aguirre, señor. Me parece que nos estamos olvidando, además, de que viene a perder en las finales por el campeonato, ¿de verdad?
Sí.
perdió la final por el campeonato de verdad, la que era del campeonato uruguayo. Ah,
pero esa no corre para ir.
¿Cómo no corre? ¿Y para qué la dirigió entonces? Dirigió, si no corre para
cuatro,
ir.
Dirigió cuatro fechas un equipo que estaba muerto y que no tenía nada de él, ni siquiera entrenamientos casi. No, no corre para ir.
Este tampoco tenía entrenamiento, ya nos lo contó la vez pasada que le ganó a Mineiro.
No tenía plan.
No entrenó, dice. No le dio el tiempo para entrenar el plan contra Mineiro y le salió notable. Así que él no precisa entrenamiento. Él precisa pararse ahí y decir, sí, señor. Y perdió una final, listo, si no lo agarre.
Ayer.
Es tuyo, Uicha, el equipo Peñarol. Es tuyo. Lo perdiste. Ayer, la receta mágica, mágica no es. Mágica no es la receta.
Darwin, ayer un hincha de Peñarol me dijo. Vamos a ser campeones. Entonces le dije, pero si ya ganaron la apertura. No, campeones de la Libertadores.
Estamos tomando, amigos. Dame de la que está tomando el hincha de Peñarol, que es amigo del hijo de Carlitos Muñoz.
No, es amigo, me lo conté en la feria.
Me parece que, sí, yo qué sé. Yo para mí, le digo, destaco... el gol de Nahuel Acosta, ¿verdad? Vamos a sacar un video con los goles de Nahuel Acosta en Peñarol. Un gol. Y apareció en el momento que tenía que aparecer. Nahuel Acosta. Eso es lo que destaco, ¿verdad? Le digo el campeonato.
Bueno, no.
Le digo, este medio campeonato se lo dio a Nahuel Acosta.
Aseguró el partido para el
gol. Bueno, le dio el medio campeonato. O sea, ¿qué hiciste vos durante lo que va del año, hijo de Carlitos Muñoz? ¿Qué hiciste vos de...? Nahuel Acosta le dio una copa a Peñarol.
El gol del campeonato lo hizo Silvera. Nahuel Acosta lo que hizo fue asegurar el campeonato en el último minuto. Con una muy buena jugada, porque fue todo además de él, que la empieza, gira esperando a sus compañeros.
Ahí está. Y mira, ahí está, la receta mágica de Aguirre. No lo pidió a Nahuel Acosta. Nahuel Acosta le apareció ahí un día en el club. Mira la receta mágica. No, señor. Vamos a ser honestos, ¿verdad? ¿O no? No, mejor no. Vamos a seguir así, que estamos mucho mejor. Bueno, amigos. Entonces, y quedan dos fechas de la apertura.
Bueno, de hecho, esta fecha no terminó.
Juega Nacional con Deportivo Maldonado, por ejemplo.
¡Oh, qué lindo, señor! ¡Qué precioso partido! Para que se apruebe la ley de Ope Pasqué, ¿verdad? Sí, qué lindo partido para discutir la ley de Ope
Pasqué. A las 15 Liverpool con Miramar y a las 20 Nacional con Deportivo Maldonado.
Liverpool con Miramar, el Miramar de Caruso Lombardi y el Liverpool que se tomó la temporada sabática, amigo.
Sí, hay hincha Liverpool.
¿Cómo lo chorearon?
¿Cómo chorearon el Liverpool con San Lorenzo? Si fueran equipos grandes.
Mínima dos rojas y un penal en la hora.
Días llenando espacios, pero fue a Liverpool, dice.
Sí, bueno, pero ustedes deciden tomarse una temporada sabática, ¿qué pretenden del fútbol?
¿Qué pasó? ¿Qué
pretenden del
bar?
¿Qué pretenden del fútbol?
Sí, pero el arbitraje perjudicó claramente al Liverpool.
Sí, sí.
¿Sí?
Bueno, sucedió.
Bueno, la indignación, dejé que se indignen, por lo menos.
No, está bien. Ese placer de los dioses, señor, no se le puede negar.
Es un derecho humano fundamental.
Pero además tiene
Estamos en democracia, señor. Esto es una democracia plena. Uno se puede indignar casi por todo. Pero, ¿cómo lo va a poder hacer la gente de la cuchilla?
Más fundamento todavía para enojarse. El equipo quedó como quedó y habían hecho un partido como para sacar puntos en la cancha de San Lorenzo y el árbitro le quitó la posibilidad de hacerlo.
Sí, yo igual iría contra la directiva, o sea, salvo, si no fuera una democracia autóloga, digamos. Si estuvieran en una situación de yo estaría alojado con la directiva. O sea, no se puede estar porque bueno, uno termina, no sé dónde termina, señor, picando piedras de jugolín, termina, ¿verdad? O sea, lo mandan ahí, no sé, al gulag, al jugolag.
Hay jugolín, señor.
Ahí demanda, ahí entonces es horrible, pero la verdad, es como lo de Denver ayer, es igual.
Ajá. Lo de Denver.
Lo de Denver ayer es terrible. ¿Sabes? ¿Qué pasó? Quiso ahorrar Denver. No quiso pagar la multa por el exceso, por pasarse del tope salarial. Y bueno, y se quedó con los cinco titulares, sí, pero todo el banco se le fue, le quedaron estos jóvenes, que bueno, que está bien, son talentosos, tienen algunas destacadas actuaciones, pero no está, sobre todo Bruce Brown, que era el que estaba el año pasado, y que además eso le sacaba la obligación moral y deportiva a todos los titulares de tener que ir, porque ¿qué pasa? Que tienen uno, los Denver Nuggets, tienen unos medio pelo de elite, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí. Valga la contradicción. Sí. Gordon, Michael Porter Jr., que tiene un hermano en cana y al otro lo echaron de la NBA por apostar. Está brava la familia.
No ayuda. Para comerlo de ravioles el domingo.
No. Lo salva el gordo. El gordo Jokic salva a todos. Pero es una. Porque es la madre de Teresa canadiense, de Calcuta, del básquetbol. Tiene la estrella. Bueno, pero la estrella canadiense fue. El canadiense menos canadiense del mundo fue, señor. Hizo sus 30 y pico de puntos. Cosa cierta y sus errores, pero. Se presentó, ¿verdad? A jugar el partido. Pero Cowell Pope, el papa de los 3&D, digamos, el pontífice de los 3&D, no fue en Puerto Junior, no fue Gordon, He-Man de las canchas, ¿verdad? Que es Conan, el basquetbolero, que no fue una allí muy fuerte, no fueron ninguno de esos tres y no tenía nada para pa revolver. Y bueno, ¿y qué pasa? Además, se lo gana el gerente de Minnesota, es el que era gerente de Denver, señor. Con el que salió campeón y
se fue
en realidad se fue un año antes al campeón. O sea, le dejó todo armado.
Darwin, la dirigencia es hincha, ¿ve?
No cambia de club el dirigente.
No te cambias de club, bueno, acá, de Capitol, no sé, a Marne, de Nacional, no sé, bueno.
Bueno, el gerente deportivo, sí, Daniel Enrique se ha ido a Nacional a Lula.
No, pero básquetbol estaba hablando.
Está bien, pero está bien. El gerente deportivo hace como el gerente deportivo, en realidad. Es un cargo contratado, pero el punto es que le arma a Minnesota para ganarle a Denver, señor. Y al final le gana a Denver.
Le gana el ganador, entonces el gerente.
El gerente, le gana el gerente, exactamente. Si yo no fuera el gerente, estaría pensando de estos perros, le llegan a yo. Porque además, ¿qué pasa? Arma un equipo contraintuitivo, todo lleno de grandes, todo trancado, el ataque, porque si bien son grandes que salen a tirar de tres y todo, tiene unas contraindicaciones ahí, espaciales, ¿verdad? No espaciales, de cohetes y naves y platos voladores, sino despacio adentro de la cancha.
Geométricas,
exactamente.
Y bueno, son los grandes.
Y nada, por eso, pero los cagaron a piña durante todo el partido, le dieron y le ganaron a los piñazos. ¿Verdad? Como
usted adelantó, Darwin.
¿En qué estamos entonces, Darwin?
Cayó un rey que nos gusta, cayó el orden. Y uno es muy a favor del orden y el statu quo en los deportes. A mí me gusta el statu quo, señor. A mí no me gusta. Y esto, ¿sabe lo que es? Lo que se generó en la NBA, una revolución de los jóvenes. Todos menores de 25 en los entre los cuatro finalistas, digamos, los finalistas de conferencia este y los finalistas de conferencia oeste, todos menores de 25, 26 años, ninguno ha ganado un MVP, ninguno, la verdad, una mierda.
Es Dala que sale la plata, porque donde Oklahoma hubiera ganado eran todos, ¿eh?
Todos, por eso, todos jóvenes, la revolución de los jóvenes. Y usted sabe cómo me caen los jóvenes.
Se viene la revolución de los jóvenes, finales de conferencia, lindo. Entonces,
¿para quién? ¿Lindo para quién? Lindo para los desestabilizadores, señor. Lindo para los revolucionarios. Acá estamos a favor de las instituciones en el deporte. Y uno quiere que siempre ganen más o menos lo mismo. ¿Está?
Boston va a jugar con Indiana en la conferencia y Dallas va a jugar con Minnesota.
Okay. Exactamente. Sí, si le llega una final. Indiana-Minnesota, se corta las bolas en pedacitos en forma de cuadriculado, señor.
El comisionado
de la NBA. Hay que arrancarle la calle a Guillermo, no lo ve nadie.
Sería la final más gris posible.
Indiana-Minnesota no lo ve nadie. No lo ve nadie. Van a tener que pagarle a chinos para que lo miren, señor, para generar algo de rey.
Lo vienen a jugar a Mercedes.
Sí, claro, exactamente, para concitar la atención china, señor, de los apostadores chinos, porque ni las casas de apuestas van a facturar.
Darwin Bond para su lado, pero también para el lado del canciller, lo sacan de la NBA, lo llevan al fútbol internacional uruguayo y también un técnico que se fue Klopp. Entonces, canciller, usted trabajó todo el fin de semana de pantuflas mirando la tele y me dice, perspectivas, ¿cuál es su pálpito, su sensación con Darwin Núñez y el futuro y el nuevo DT?
Ahora, para mí, Darwin Núñez.
Sí.
Y le va a costar.
Y sí.
Pero ya sabía, pero le va a costar. El fútbol inglés es difícil, señor, es complicado y mucho más para los nueve. Y ahora que lleva a Klopp, yo no sé ni a quién van a llevar. ¿A quién llevan?
Llevan a un técnico.
Marcelo Méndez, ¿quién va?
No, lleva.
No,
lleva.
Marcelo Méndez, no, todavía no está
Marcelo
el Gordo Méndez. No,
está
no,
gimnasia,
no, gimnasia, no, gimnasia, por eso. Y de acá le mandamos un saludo y lo compadecemos, ¿verdad?
Y tiene una mochila complicada.
Pero está preparado para esta tristeza. Mire, les cuento dos rapiditas del mejor, la mejor hinchada del mundo. Sí, la mejor hinchada del mundo, que es la cualquier hinchada argentina, ¿verdad?
Sí.
Les cuento dos, bien rápidas, sí, bien rapiditas, sí, así y letales. Una, vio que tiene un... el Gordo Méndez, Marcelo Méndez, se viste con un saco y un busito abajo, es pelado, tiene barbita, sus equipos son ofensivos, etcétera, ¿no? Entonces está como esa cosa de la
aguardiolado,
como aguardiolado, como le dicen, pero con otro físico, ¿no? Como le dicen los platenses a Marcelo Méndez.
Wow.
Pep Bondiola. Es espectacular. El ingenio popular argentino es el mejor del mundo. Y la otra es San Lorenzo Liverpool. Antes del partido, 15, 20 minutos antes, ahí, medio aburrido, los hinchas de San Lorenzo, ¿qué le empiezan a cantar a la hinchada de Liverpool?
Ay, ay, ay.
No se come, la gente no se come.
La gente no se come. Porque yo estaba en la cancha y estaba justo en esa tribuna en la que compartían hincha de Liverpool con hincha de San Lorenzo.
Excelente.
Y hasta el momento en el que salían los equipos de alentar, y estaban aburridos.
Entonces, y el aburrimiento popular sale lo mejor del ingenio.
Entonces, claro,
la por eso se aburre tanto.
La conexión de internet era malísima, además. No tenían ni internet, porque la verdad en la cancha de San Lorenzo no había casi capacidad.
No había wifi. Empezaron.
Uno le gritaba que la plata, que el otro decía que no tenían agua, y ya se estaban quedando de modé, porque ya ni la plata, ni el agua. Y entonces saltó alguien y puso bien arriba el listón, y a partir de eso...
Hermoso momento, señor, aprovechando con actualidad, aprovechando el éxito de la Sociedad de la Nieve, todo, señor, espectacular.
No se come la
gente, la gente no se come, señor. Y Pep Bondiola en la plata, señor.
No hubo ningún inspirado de Liverpool con mandarina, las palminas, preguntan acá. Que no había ningún inspirado de Liverpool con un déjà vu. No, déjà vu no, una vintage que es mandarina.
Pero ya perdiste, ¿no? Ahí tenés que violín en bol, sí. Señor, no, espectacular, ya está, la gente no se come, es insuperable, la gente no se come, no, pero está.
Sacar rápido una canción de tribuna con humor monetario es muy difícil.
Sí.
Pues es la única por la que le podés contestar ahí.
No, ya está.
Ya se hicieron los brasileños, además que les tiraban plata.
Sí, pues. le rompía los billetes.
Aparte, ahora no se puede tirar más. No se puede tirar $1,000 ahora.
No, claro. Está para joder, ¿no? Ahora, cualquier billete que agarre lo tenés que guardar. Rápido, meterlo para esto. Así que...
El neerlandés Arne Slot, de 45 años, va a ser el sucesor de Jürgen Klopp. Lo fueron a buscar porque tiene ideas bastante similares, un estilo de juego bastante similar también.
Sí, está a favor de los inmigrantes en Europa, todo ese tipo de cosas. Amigos, le digo, Klopp no ganó nada, ¿verdad?
¿Cómo no?
Como lo dijimos.
Esta temporada
se murió. Tres, cuatro fechas antes se murió. Y ahora parece que no, que van a echar a Xavi de vuelta.
Eso le iba a decir. Ahora parece que es el presidente.
La puerta le cerró. Xavi dijo que se iba. Después dijo que no, que al final se quedaba en la puerta y dijo, pero quédate, le dijo, bueno, está bien, me quedo. Y ahora la puerta dice, andate. No, cerrá mi apellido del lado de afuera. Dale,
porque se calentó porque Xavi dio una conferencia de prensa en la que
diciendo
dijo...
Diciendo que no tenían guita.
Claro, sí. Y que estaba medio hecho mierda el Barcelona.
Llorándola, mostrando su condición de millennial, de nano millennial. Y bueno, hasta se cansó hasta en la patria de los millennials, ¿verdad? Esa patria de los que no tienen tierra, de los que no nacieron en ningún lado.
Le pateó la puerta.
Exactamente, le pateó la puerta y otra cosa. Sí. Y una pregunta, que no llegamos a hablar del flaco Menotti.
Ajá.
Ahora que que ya iba a Peñarol, además, ¿verdad? Que el Flaco Miretti
fue técnico.
Tuvo, sí, yo no sé quién era su representante en ese momento.
Alguien que se equivocó.
No traigan al Flaco Miretti a Peñarol. No lo traigas a Peñarol. Prendo un puchito y hago wifi, para saludarlo. Después de la audición sí. Lo voy a hacer, ¿está?
90 o 91.
Ya hace wifi, ¿no? Con un pucho, ¿eh?
90 o 91, pero sí. ahí fue.
Sí, que puso a Pablo Montero.
Energía, ¿sabes? A Pablo Montero.
Claro. Con 17 años. Pero les pregunto.
Nunca vi una cosa igual, ¿eh?
¿Qué cosa?
Yo era hincha de tribuna, nunca vi una cosa igual.
Era
de un estado de excitación permanente, claro, los 90 minutos.
No es apto para Peñarol, eso. No se puede hacer en Peñarol. Claro, ese goma no se puede hacer.
Hizo cuatro Huracán Buceo. A ese Peñarol.
Era un estado de excitación, los 90 minutos era una cosa, claro. Que podía haber una incidencia peligrosa cada 10 segundos.
Y Alves que corría 50 metros de la redonda.
Sí, claro, espeluznante. Sí. El gordo Alves, ahí tratando de tapar todo, Fante espectacular, señor. Un Peñarol que no se hallaba, ¿verdad? Un Peñarol con la identidad adulterada. Entonces era Peñarol arriba de Menotti, arriba de Peñarol, arriba de La Chique, arriba y todo Peñarol, como una milhoja de Peñarol con cosas que no van en el medio. Le pusiera pepino, dulce de leche, alberja, cualquier cosa, todo. Claro, alberja, picles. Bueno, no lleva eso la milhoja. No. Y entonces un desastre era eso. Y quería recordar, ¿verdad? Ese mal momento de Menotti y de Peñarol, de ambas partes. Creo que fue peor para Menotti que para Peñarol. Porque Peñarol, bueno, tiene momentos así, pero Menotti...
O sea, que hablaron de técnicos y Peñarol y Montero y Menotti, Montero técnico de la Juve.
Va a dirigir, dos partidos va a dirigir.
La pregunta es...
Agarró interino porque echaron a Allegri, claro. Y están eligiendo como
terminar el campeonato. Pensé que era el técnico, así que
quedó. No. Él estaba dirigiendo juveniles. Echar a Allegri, dirige los dos partidos que terminan. La temporada del calcio.
Me fui a la Mai, perdón.
Y después
Paolo Monterino.
Monterino.
Le digo.
Y nos vamos, Darwin.
Y Pep ganó el cuarto título consecutivo. Nunca en la historia de la Premier un equipo había ganado cuatro títulos seguidos. Lo ganó el City de Guardiola ayer.
Che, bueno, Guardiola. No sé si lo dijimos. Uno quiere que pierda.
El falso Marcelo Méndez.
Es como un tal Bellingham.
Uno quiere que gane los equipos de Pep Bondiola y que pierda los equipos de Pep Guardiola. Pero bueno,
lamentablemente no es la realidad.
Lamentablemente gana los equipos de Pep Guardiola. Gana, no paran de ganar. Señor, son buenos los equipos de Guardiola. Es así. ¿Qué va a hacer? Y cuando
bueno,
uno,
no vamos a dar no vamos.
Pero cuando uno sale así. Hay que admitirlo, ¿verdad? Y con honor, con honor y con gallardía. Pero la pregunta es, ¿le decimos a Bilardo que se murió Menotti? ¿Se acuerda que estuvimos un año y medio?
Sí, no,
le escondieron la televisión, ¿sí? Cuando se murió Maradona. Estuvieron un año y medio, que
Diego, sí.
No se animaban y no sé qué, le tuvieron que decir más o menos, tenemos dos noticias, una buena y una mala. Salimos campeones del mundo y bueno, y se murió Diego. ¿Y ahora?
Y bueno, se murió.
Ahora se
por un lado,
a los dos días.
Por un lado creo que deberían decirle porque ganó él. Y Bilardo es bilardista. Y si ganó, ¿entiendes? Sí, sí. Pero por otro lado, cuando se va tu rival, no queda nada.
Claro.
No queda nada. Se va tu rival de todas las horas. Y para como que sos el próximo macaco que va a sacar la mano mecánica, ¿verdad?
No vamos a ver.
De la maquinita. Entonces el próximo osito de peluche.
Chao, hasta mañana. Chao.
No toquen nada.